Bueno, buenos días, señorías. Empezamos la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Consejera, bienvenida. Viceconsejero de Cultura, director general, bienvenido. Vamos a empezar por la segunda pregunta, que es del diputado Omar López González, del Partido Socialista, sobre la actualización del mapa escolar del municipio de Granadilla de Abona, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. La señora consejera se tiene que ausentar por un viaje que tiene. Empezamos por las dos preguntas. Como la diputada Ana María González no está, hacemos la otra pregunta y luego ya nos incorporamos a la de Ana, si llega a tiempo. Vale, sí, sin problema.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, el mapa escolar es una herramienta esencial para definir y planificar la escolaridad de un municipio, una herramienta que Coalición Canaria, mientras gobernó hasta el pasado mes de junio, no utilizó en el caso de Granadilla de Abona. El municipio de Granadilla de Abona, situado en el sur de Tenerife, es una de las zonas de España que ha experimentado un mayor crecimiento demográfico de nuestro país en los últimos años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El litoral de este municipio alberga los barrios del Médano, La Tejita y Los Abrigos, con una población que supera los 12.000 habitantes, de los cuales casi el 40% tiene menos de 18 años, cuando hace poco más de una década solo 7.000 personas residían en esta zona, donde en la actualidad solo existen 3 centros de educación infantil y primaria y un solo centro de enseñanza secundaria. Por otro lado, tenemos la situación de la zona alta del municipio, que también se repite en otras zonas de la isla y de Canarias, debido a la falta de planificación que ha predominado en esta comunidad autónoma en materia educativa. Me refiero a centros escolares de más de 40 años con numerosas deficiencias estructurales y de accesibilidad. El gran aumento de escolares en este término municipal, sobre todo en la zona costera de Granadilla de Abona, ha originado centros educativos que han tenido que readaptar sus infraestructuras a la demanda existente, no solo consiguiendo hacinamientos, sino perdiendo numerosos espacios necesarios para actividades educativas o de ocio y de descanso del alumnado. Este crecimiento poblacional no se ha tenido en cuenta por el anterior gobierno de Canarias. Incluso en el año 2018 mi compañera Teresa Cruz Oval presentó en esta Cámara una proposición no de ley que instaba al gobierno de Canarias a actualizar el mapa escolar de Granadilla de Abona, pero pese a permanecer casi un año más en el gobierno después de la aprobación de esta, el Coalición Canaria no fue capaz de llevarlo a cabo, con el consecuente perjuicio para la calidad educativa del alumnado de este municipio. Por todo esto, señora consejera, creemos que la actualización del mapa escolar de este término municipal es una medida urgente que debe llevar a cabo su departamento y por ello nos gustaría conocer si está entre las prioridades de la consejería actualizarlo. Gracias.
Tiene la palabra, señora consejera.
Buenos días a todas, a todos. Efectivamente, el mapa escolar es una herramienta básica para la planificación educativa. Y esta consejería está trabajando en la actualización del mapa escolar de Canarias. Efectivamente, esto tiene la complejidad no solo de atender a las situaciones municipales, sino también a las comarcales, porque Granadilla de Abona es el caso, pues, de muchos municipios de Canarias con una gran actividad económica y que los datos demográficos se disparan. Hemos pedido, precisamente para contestar a esta pregunta, los datos demográficos y realmente en los últimos 3 años hay un crecimiento paulatino y constante. No se aprecian crecimientos de una gran envergadura. En principio, educación infantil y primaria están bajo control, pero efectivamente luego de 12 a 15 años, y las franjas que más crecen son de 12 a 15, 16, 17, incluso 18, 24. Así que no es simplemente que se incorporen niños, que ahí precisamente lo que estamos viendo es que hay una cierta bajada de la natalidad, sino que hay otros factores como la migración que están afectando a esta situación. Efectivamente, también hay una descompensación muy notoria entre la zona de medianía y la zona de costa, y la zona de costa es la que tiene una mayor presión migratoria. Tengo datos en todos los casos, según tipo de enseñanza también. La comparativa del año 2018 y 2019 es que sí hay un crecimiento, pero es un crecimiento de 7.875 alumnos y alumnas a 8.003. Es un crecimiento, en principio, no alarmante. Y el número de grupos, esto depende de las ratios, de 346 a 351. Así que, efectivamente, es una de las cuestiones a considerar para el plan de infraestructuras educativas y de reorganización en torno al municipio. Yo diría que también que habría que coordinarlo con el municipio, sobre todo de San Miguel, porque realmente podemos hablar de realidades comarcales más que de realidades municipales. Y, bueno, he traído todos los datos para que ustedes dispongan de ellos. De hecho, esperamos en el futuro pues tener, ¿no?, ese mapa para todas las islas y todos los municipios. Y, en ese sentido, pues la Dirección General también de Infraestructuras está trabajando también para abordar los problemas concretos de algunos centros, ¿no? Nos planteaban, por ejemplo, en Charco del Pino, en el IES El Médano, pues para abordarlos, que algunos son cuestiones ligados a obra menor. No sé dónde están los... Bueno, puedo hacer consideraciones más globales, quizás, acerca de... esto que está pasando no solo en Granadilla, el despoblamiento de las medianías y la concentración de actividades y, por lo tanto, de población en las costas. Hoy por la mañana escuchaba que iba a haber un congreso en Jaén sobre esto que se llama la España vaciada. Creo que también a nuestra escala insular y con respecto al archipiélago canario tenemos que hacer esta reflexión de quizás cómo activar las medianías y también unas islas que se están despoblando más, las occidentales frente a las orientales y los nortes frente a los sures, para realmente equilibrar la población y no tener estos problemas por sobredimensión de la población en unas zonas y en otras, justo como se vio con la comparecencia sobre escuelas unitarias, lo contrario, de despoblamiento. Así que creo que este es un tema no solo de política educativa, sino de política económica, de política social, y que cuanto más tarde lo abordemos transversalmente, más problemas tendremos. Así que... Como aquí no hay un... ¿No? No tengo yo... Hanna no ha llegado todavía, ¿no?
Pues alteramos un poquito el orden de la pregunta de la diputada... ¡Ah! ¡Ay, disculpa! Bueno, bienvenidos a los diputados y diputadas que se acaban de incorporar. Creo que hay una sustitución, que antes me despisté con esto de los vuelos, los retrasos y tal... Creo que la diputada Australia sustituye a Jacob, ¿no?
Y a Manuel Lorena.
Sí, yo sustituyo a Jacob y mi compañero Juanma a Lorena Hernández. Y pedimos excusa, efectivamente ha sido un retraso del vuelo. Muchas gracias y excúsanos, consejera.
¿Hay alguna otra sustitución? Sandra Acar. ¿Alguna otra? ¿No? Pues ya continuamos. Bueno, pues seguimos ahora con La siguiente pregunta de la señora diputada Ana María González Alonso, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las gestiones del nuevo IES La Lajita, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
Buenos días a todos y a todas. Perdón por el retraso también, tuve problemas con el vuelo. La pregunta que le registré en septiembre era en qué estado se encuentran las gestiones del nuevo IES de La Lajita y a lo mejor pequé de principiante, porque yo partía de la base que ya iban a recoger el proyecto que dejó la anterior consejería. Pero posteriormente, y una vez estudiado el proyecto de ley de presupuestos y visto que en las partidas nominadas para Fuerteventura no hay ninguna previsión de realización de un nuevo IES en La Lajita, igual debería reformular la pregunta y preguntarle que qué planes tiene esta consejería con respecto al mismo. Consejera, desde hace años existe planificación sobre la creación de un nuevo centro educativo en La Lajita y debido a problemas judiciales con el suelo cedido, por el ayuntamiento, se ha retrasado todo más de lo que nos gustaría. En este mes de junio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara envía acuerdo por el que se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar las obras de urbanización y servicios básicos necesarios para la ejecución del proyecto. Pero desde ese momento y hasta entonces no tenemos conocimiento de que se hayan realizado gestiones algunas. Sí se han dejado entrever varias dudas respecto a este proyecto que me preocupan y no solo a mí y a este grupo nacionalista, sino especialmente a representantes de la Federación de AMPAs de Canarias con la que mantuve una reunión la semana pasada. En dicha reunión me ponían de manifiesto que se les había trasladado por la dirección insular de la isla, en primer lugar, que el proyecto no sería un IES, sino un CEO, pero después de la proposición de ley de presupuestos, ya en vista de que no había partida nominativa, pues que no se iba a hacer nada, porque no era necesario la realización de un nuevo centro educativo en dicha zona. La construcción de un IES no es un capricho del anterior gobierno, es una necesidad. Es una medida que se lleva a cabo después de reuniones mantenidas con el anterior equipo de la Consejería de Educación, asociaciones de padres y madres de la zona y los representantes del Ayuntamiento de Pájara de aquel momento. Hablamos de un alumnado procedente de este municipio, que es el más extenso de toda Canarias, a excepción del alumnado que vive en Morrojable, todos se desplazan a otro municipio para poder acudir a educación secundaria obligatoria y a bachillerato. Además, unido a la primera pregunta que le realicé en comisión también, que le proponía la modificación de la orden del 2 de agosto de 2006 que regula el uso del transporte escolar canario en los centros educativos públicos, donde únicamente se recoge la garantía de transporte público al alumnado de educación primaria y educación secundaria obligatoria, pero no a aquellos que están cursando bachillerato. Imagina el periplo que puede tener un alumno o alumna que tenga que desplazarse a otro término municipal para poder cursar educación secundaria. Pero si además es bachillerato y no tiene reconocido el transporte escolar, pues ya apaga y vámonos. Después de lo expuesto y esperando haber dejado claro la necesidad de un IES en La Lajita, le repito la pregunta de qué planes hay en esta consejería, qué gestiones se van a realizar en la construcción del IES La Lajita o no tiene previsto tal construcción.
Tiene la palabra la señora consejera.
Buenos días, sí, yo tengo que ir para Fuerteventura ahora, así que a ver cómo está la cuestión de aeroportuaria y de vuelos. Así que, bueno, sí, han habido muchísimas gestiones con respecto al IES La Lajita, este proyecto, y voy a empezar por el final para su tranquilidad y el de su grupo y el de toda la comisión, porque la enmienda número 748 del presupuesto, pues le hemos dado ok desde la Consejería de Educación y van 650.000, sí, 650. Va ya de la partida de honorarios, va una cantidad inicial primero para proyecto. Efectivamente, tuvimos muchas dificultades por la cuestión del suelo y, de hecho, todavía el suelo no está registrado en patrimonio, porque necesitamos ese trámite para poder empezar. Efectivamente, lo que la dirección general correspondiente me dice es que existe expediente de ese solar, pero no se ha completado el mismo y falta la aceptación de ese suelo por parte de la Dirección General de Patrimonio, tal como es preceptivo. Sin este trámite, el problema es que, de alguna forma, no está todo, diríamos, ok, para proceder a ya el encargo del proyecto, que sería el siguiente paso. De hecho, este expediente quedó paralizado durante bastante tiempo por problemas urbanísticos ligados a esa parcela propuesta por el ayuntamiento, incluso por un contencioso que afectaba a la misma. Según el ayuntamiento, y ya nos ha llegado esa documentación que al principio no teníamos, esos problemas ya están resueltos. Y cuando se haga ese registro en patrimonio, pues el proceso seguirá. Así que estamos pendientes de todo esto. Yo he tenido muchísimas conversaciones sobre este proyecto para entenderlo bien, para entender bien además su necesidad, y efectivamente la cuestión que usted relata del transporte es un dato muy, muy importante, puesto que efectivamente en Fuerteventura las distancias son largas. Así que vamos a, yo creo que sí, que se aprobará la enmienda, ya le he dado el número correspondiente, y en ese sentido, y de hecho, ¿no?, precisamente una de las cuestiones que llevo ahora al viaje de Fuerteventura de esta tarde y mañana es precisamente esta cuestión, porque vamos a tener en el Cabildo una reunión con todos los alcaldes de la isla para plantear la cuestión de la planificación de las infraestructuras y también la del transporte. Voy a ampliar un poco más sobre la cuestión del transporte. Es muy importante que haya coordinación entre el transporte público y el transporte escolar, porque efectivamente, tras las etapas que son obligatorias, pues no hay esa exigencia, y lo que nos damos cuenta, sobre todo en algunas islas, es que hay muy mala planificación del transporte público. Entonces yo creo que sería muy interesante, y es lo que le voy a plantear al presidente del Cabildo, que haya una coordinación y una especial atención a las necesidades de transporte educativas para todo este alumnado que tiene que trasladarse a veces bastantes kilómetros, y que los horarios sean horarios compatibles con los horarios escolares. De hecho, creo que el Gobierno de Canarias ha cedido ahora a los cabildos una partida importante, creo que eran en torno a 40 millones de euros, para la cuestión del transporte, y estoy insistiendo en que esa coordinación entre rutas de transporte escolar y rutas de transporte público sea eficiente, porque además ahí los cabildos están jugando la cuestión de la movilidad sostenible, y cuanto mayor número de personas y de sobre todo alumnado, pero en general, se traslade en transporte público, pues tendremos desde todos los puntos de vista, ahora que ha acabado la conferencia del clima, no demasiado bien, tendremos aspectos positivos para ir caminando hacia el futuro. Así que la tranquilizo. Esa enmienda se va a aceptar, se va a empezar con este proyecto, y creo que es una muy buena noticia para el municipio de Pájara.
Gracias, señora consejera.
Pues muchas gracias, y la verdad es que sí, me tranquiliza. Y aprovechando que va usted para Fuerteventura, cosa que me parece una muy buena noticia para que constate de primera mano las distancias y las necesidades que existen en materia educativa, también aprovecho porque la presidenta de la Federación de AMPAs de Canarias me ponía de manifiesto que había solicitado una reunión y que no había obtenido respuesta. Entonces, me parece una magnífica oportunidad para que usted la llame, porque seguro que, aparte de los equipos directivos, le va a poner, le va a ayudar para trasladarle todas las necesidades que existen en Fuerteventura. También me parece una buena noticia que vaya a hablar con el Cabildo y se intente mejorar el transporte público, porque además también están habiendo problemas del alumnado que tiene que desplazarse del sur al norte a Puerto del Rosario para estudiar en el Majada Marcial del Centro de Formación Profesional, porque solo existe uno en toda la isla. y están yendo en transporte público, pero cuando llegan al transporte público las guaguas van llenas y no se pueden subir, están llegando a tercera hora clase. Entonces, bueno, espero que sea productiva su visita en Fuerteventura y nos traslade aquí buenas noticias.
Efectivamente, esperaba, ya que estaba la pregunta planteada, decirlo aquí, claro, necesitamos que se apruebe la enmienda para comunicarlo ya a toda la comunidad educativa y el ánimo por parte de esta consejería es afrontar los problemas e intentar resolverlos. Para ello también necesitamos, es verdad, muchísima colaboración, por ejemplo, en cuestiones como la del transporte.
Gracias, señora diputada, y gracias, señora consejera. Empezamos la primera comparecencia del señor viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural sobre las líneas estratégicas a desarrollar y objetivos a alcanzar en el área de cultura y patrimonio en la décima legislatura a petición del Grupo Sí Podemos Canarias, con un tiempo de 5 minutos.
Buenos días, señora consejera, señor viceconsejero y miembros que los acompañan. El objetivo de esta comparecencia era plantear las líneas estratégicas a desarrollar y los objetivos a alcanzar en materia de cultura y de patrimonio. Prácticamente habíamos tenido comparecencias genéricas de todas las consejerías, pero en este caso concreto, en la de cultura, pues se había tenido esa comparecencia junto con la de educación, cultura y deporte, pero queríamos singularizarla de alguna manera. Yo voy a intentar aportar algunas notas a lo que considero un breve diagnóstico de la situación. Cuando cualquiera llega a una institución o a cualquier lugar, suele hacer un diagnóstico de cómo está el estado de la cuestión al llegar. Y generalmente, pues uno encuentra cosas positivas, cosas negativas, las cosas positivas para reforzarlas, las cosas negativas para cambiarlas, se supone, y luego se hacen propuestas de mejora. Entonces, yo de alguna manera voy a resaltar algunas de las cuestiones que yo creo que han pasado en cultura en nuestras islas en este tiempo como observador externo de esa situación. En los momentos de crisis, está claro que la cultura es una de las primeras sufridoras de los recortes. Al ser casi una cuestión intangible, pues sufre los recortes con mucha facilidad, junto con otras cuestiones como son, por ejemplo, el estado del bienestar, el funcionariado en sus emolumentos, la sanidad, la educación, la dependencia, y eso lo vivimos aquí a partir del año 2008. Y cuando se empieza a recuperar, no siempre se recuperan en los presupuestos con la misma facilidad, se tarda tiempo y aparte de eso hay mucho tiempo perdido hacia atrás. La consideración de la cultura como ¿para qué? Pues consideramos que la cultura tiene que ser un elemento vertebrador de una sociedad, tiene que ser un elemento que apueste por las señas de identidad de un pueblo, cohesionador de un pueblo. Aquí en Canarias, ¿cuándo hubo una preocupación inicial desde el Gobierno de Canarias por la cultura? Sí, pues de alguna manera más racional cuando se crea SOCAEM, por ejemplo, a crear algunas instituciones, crear algunos órganos que de alguna forma empezaran a pensar ya en políticas culturales. Sin embargo, yo creo que una de las características también ha sido pues lo que ha caracterizado la política en Canarias, localismo e insularismo. Es decir, no ha habido una visión global de Canarias en general en las políticas culturales. Más bien han sido las políticas locales, pues cada municipio, el concejal de turno al que se le ha asignado cultura junto con fiestas y otras actividades, cementerios o lo que le tocara en aquel momento, ¿no? Y entonces cada cual ha ido haciendo lo que mejor sabía y mejor podía, pero no necesariamente desde una visión vertebradora del conjunto de la sociedad canaria, con unas líneas estratégicas claras de para qué se quiere la cultura desde un municipio, desde una isla o desde el conjunto de las islas. Creo que ha faltado esa coordinación entre las distintas instituciones, ha sido una de las características, posiblemente porque no hayamos tenido al frente de los gobiernos a alguien que tenga un proyecto de país concreto, que plantee las señas de identidad de un pueblo y los elementos culturales para vertebrarlo, cohesionarlo, tanto socialmente como territorialmente. otra de las características también, yo creo que ha habido quejas, muchas quejas en determinados momentos, que ha sido una cultura basada en el clientelismo o en la pose de la foto, de la inauguración, de la asistencia a cosas. Se ha basado más en formas que en el fondo, sino ha estado en esa cuestión. En ese debate entre cultura de élite, cultura popular, cultura incluso de masas cuando se plantea, etcétera, yo creo que ahí ha quedado evidente que hay una visión distorsionada de la situación. Es decir, cada clase social ha querido protegerse en lo que considera su ecosistema cultural. Y entonces esos ecosistemas culturales han colisionado siempre, no han tenido puntos de intersección. Cada cual ha defendido su parcela y hemos tenido una cultura de élites a donde apenas ha accedido la mayoría del pueblo y una cultura popular que en muchos casos ha sido propiedad o se la han querido apropiar determinados estamentos institucionales, sacándose las fotos en primera línea cuando van en una romería o aprovechando las cuestiones en plan bastante populista, pero poco impulsador de cultura en profundidad. Por tanto, yo desde mi perspectiva pienso que la cultura tiene que avanzar en el sentido de la democratización, en el sentido de adquirir el derecho a la cultura, en el sentido de la vertebración de una sociedad, etcétera. Por tanto, bueno, ese debate que está ahí, tiene que haber intersección entre ambas y superación de esa situación que actualmente tenemos.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor viceconsejero por 10 minutos de tiempo.
Gracias, presidenta. Bueno, antes que nada, decirle que es un honor y un placer volver a la Cámara, esta vez en funciones de gobierno, pero siempre es un honor estar aquí. Señor Marrero, coincido plenamente en su exposición. Si no fuera así, me preocuparía, obviamente, pero claramente coincidimos en el trasfondo de lo que significa la palabra cultura, ¿no? Que es muy amplio y muy complejo también. En cuanto a la exposición que voy a hacer ahora, si les parece, después en la segunda parte, si sus señorías tienen algunas cuestiones que plantearme sobre programas concretos, sobre cuestiones concretas, estaré encantado de responderle, pero plantearé una orientación general sobre cuáles son las líneas políticas que vamos a llevar en materia de cultura y cómo se traduce eso a la gestión directa de la viceconsejería. Si les parece, empezamos. Bueno, en primer lugar, lo que planteamos que después de 35 años de autonomía y una década larga de desmantelamiento, que ahora podremos profundizar un poco más, planteamos la necesidad de revisar los principios que han fundamentado las políticas culturales. Es cierto que en este tiempo se han producido avances y hay que ponerlo en valor, hay que reconocerlo, la revalorización de la cultura canaria, en el despliegue de un sistema de equipamientos públicos que faciliten el acceso a la cultura y un incremento notable de la demanda, pero también es cierto que los públicos de la cultura siguen representando en general a una pequeña fracción de la población. En general, pues aquellas personas que tienen un mayor nivel educativo o económico son las que en general tienen mayor acceso a la cultura y por tanto debemos plantear políticas de ingreso, políticas formativas, políticas de acceso, de capacitación y una línea a seguir, un horizonte que supere el ocurrencialismo y la inercia de los últimos años. En segundo lugar, la reconstrucción del maltrecho sistema cultural autonómico. Sobre esto no me detendré, pero ya les digo que efectivamente, como decía el señor portavoz, el señor Marrero, desde en el año 2008 Cultura tenía en torno a 65 millones de euros, en el año 2016 tenía 16 millones de euros. Esto, y lo hemos comentado en esta Cámara, recuerdo en la legislatura anterior, pero imagínense ustedes cualquier sector industrial, ya no solo por el valor social y comunitario de la cultura, sino cualquier sector económico en Canarias que sufra un recorte del 80%. Nos encontramos entonces en esta viceconsejería una administración mermada, en mínimos, con programas estancos, con una manifiesta incapacidad de gestionar políticas culturales y poner, al fin y al cabo, al servicio de nuestra tierra. Por tanto, debemos plantearnos un objetivo a medio o largo plazo de un 1% del presupuesto, que no del PIB. En cultura no nuestro referencial no es el PIB, sino el presupuesto total de la comunidad autónoma. Deberíamos estar entre el 1 y 1.5% y no perder en el horizonte el 2% de financiación en materia cultural. Y por último, decir que la cultura no es un recurso para el desarrollo La cultura es la condición en el desarrollo de Canarias, es fundamental en el desarrollo. Sin cultura no hay desarrollo. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí quiero comentarles que debemos superar el concepto de democratización de la cultura para hablar de derechos culturales, y cuando nos planteamos hacia quién va dirigida la política cultural no es hacia el sector cultural. El sector cultural, los sectores culturales, las industrias creativas son aliadas en este proceso, debemos caminar juntos, debemos entendernos, escucharnos, pero el destinatario final de las políticas culturales de una institución pública, en este caso el Gobierno de Canarias, es la ciudadanía. Y ahí es donde nosotros colocamos el centro de nuestras estrategias. Autogobierno, cuando nos planteamos este, y lo decía el señor portavoz anteriormente, o sea, la construcción de país, la autoconcepción cultural es lo que nos permite definir los proyectos de futuro compartidos de la nacionalidad canaria en ejercicio de nuestro derecho a autogobierno. Quizás a alguien le suene esto muy nacionalista, pero son los términos en los que está redactado nuestro estatuto de autonomía. Por tanto, en eso nosotros no renunciamos, y cuando hablamos de cultura no es una competencia transferida ni del Ministerio de las Comunidades Autónomas, ni de las Comunidades Autónomas a los cabildos, de las corporaciones locales. La cultura es una competencia compartida. Y en eso el Gobierno de Canarias tiene un papel de vertebración, de construcción de esa identidad. Y ahí sí que me gustaría comentar la necesidad de aprovechar una herramienta como la Radio Televisión Canaria para divulgar, para difundir toda esa agenda cultural, esas actividades, personajes de la cultura que tenemos en Canarias y que no se les está, digamos, escuchando, no tenemos la oportunidad de acceder a un contenido audiovisual de esa calidad, y estamos en fase de firmar un convenio entre la Viceconsejería de Cultura y la Radio Televisión Canaria para coproducir un programa semanal en el que vamos a poder mostrar al público, no solo informar sobre una agenda cultural de lo que ocurre, no en la Viceconsejería, sino en toda la agenda cultural de Canarias, de todas las corporaciones, sino también contenidos en materia de patrimonio, en materia pues de artes escénicas, de música, que ya estamos elaborando y creo que va a ser interesante. Una política cultural alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, con la nueva agenda europea, y ahí obviamente tenemos ese plan de cultura que está, bueno, lo encontramos en marcha, pero es cierto que es un, y además sabemos que el grupo de la Agrupación Socialista Gomera ha preguntado el sentido, es una herramienta de trabajo, el Plan Canario de Cultura, pero tenemos que adaptarlo tanto a la agenda europea, y hemos mantenido ya reuniones en Bruselas con la Comisión Europea, con el programa Europa Creativa, su directora que es Bárbara Gessler, con la que vamos a intentar profundizar en una mejor relación entre Canarias y Europa Creativa, los programas europeos a los que nos podamos acoger. Y al mismo tiempo, obviamente, tenemos que adaptar nuestra planificación a los objetivos de desarrollo sostenible, y ya en ese sentido estamos manteniendo también reuniones a nivel de ministerio, incluso con ministerios de cultura de países de Latinoamérica. ¿Cuáles son los ejes de acción? Y aquí ya pasamos a los tres fundamentos en los que va a pivotar nuestra política cultural. En primer lugar, tenemos derecho a la cultura, como antes digo, superar el concepto de democratización para hablar de derechos culturales, y aquí hablamos del desarrollo personal, del bienestar ciudadano, de la conciencia, de la capacidad de expresividad cultural, porque muchas veces cuando hablamos de facilitar el acceso a la cultura, tenemos que entender que de nada sirve acercar la cultura si no generamos herramientas o capacitación en la ciudadanía para poder expresarse culturalmente y, por tanto, disfrutar plenamente de esa actividad cultural. O sea, el acceso conlleva capacitación, y ahí hablamos de derechos culturales, de desarrollo personal. En el segundo eje tenemos el desarrollo comunitario y valor social, y aquí hablamos obviamente de conjunto, de comunidad, no tanto de la parte individual, y por tanto espacio público, convivencia, implicación y gobernanza, y ahí hablamos de refuerzo en el compromiso cívico y político por la construcción, la vertebración, cohesión territorial de Canarias a través de la cultura, donde el gobierno, por eso a veces no es solo una cuestión presupuestaria, sino también el papel coordinador que debe tener el gobierno para aprovechar los recursos culturales que se invierten, tanto en corporaciones locales, pero sobre todo en corporaciones insulares. Sabemos que el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria, tiene un gran presupuesto en materia de cultura. Muchas veces hay una actividad cultural muy interesante y nuestro papel pues debe ser el de fomentar la movilidad de esa actividad cultural para el resto de las islas, porque forma parte del conjunto de recursos culturales que tenemos en Canarias. No ver la cultura como compartimentos estancos de instituciones, y ese es nuestro papel también en el desarrollo comunitario. Y por último, el desarrollo económico, la densificación del ecosistema. Nos hemos encontrado un ecosistema empresarial en torno a la cultura muy atomizado, de pequeñas empresas, pero con poca capacidad competitiva. Ahí tenemos que plantearnos seriamente y asumir, y me gustaría que hubiera un consenso de todas las fuerzas políticas, en la capacidad productiva que tienen las industrias creativas. El retorno que recibe la comunidad autónoma de la inversión cultural en materia de, porque no es gasto, es inversión en materia de cultura, es exponencial. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo como es el sector audiovisual, donde tendremos que ir dando pasos importantes en los próximos años, porque es un sector económico que tiene una gran rentabilidad, que genera economía y, por lo tanto, el desarrollo económico debe estar dentro de los tres ejes fundamentales. Paso al siguiente. Entonces, ¿cómo se implementan estos ejes? Hablábamos de estos son los ejes, y para no quedarnos en el marco teórico, que es algo que a nosotros nos preocupa mucho, nosotros hablamos de pasar de la planificación a la acción. Pues como saben, tenemos un marco instrumental que es una empresa pública, que antes se llamaba SOCAEN, después pasó a llamarse Canales Cultura en Red, que nosotros planteamos el cambio de estructura y con ello el cambio de nombre. Nosotros no lo vemos tanto como una productora que se dedica a repartir recursos sobre actividades culturales que ya existen, sino como una agencia, como un instituto con capacidad estratégica, con capacidad de decisión sobre el desarrollo de las políticas canarias. Y ahí es donde estamos planteando estos nuevos cambios, junto con, obviamente, de los trabajadores de la empresa pública. Vale, a partir de ahí nos hemos encontrado una empresa que no tenía ni departamentos, ni unidades de trabajo, ni ejes, ni objetivos, sino nos encontrábamos una inercia de muchos años con programas, es verdad, algunos programas muy interesantes que obviamente vamos a mantener, pero sin conexión entre ellos. En una mesa estaba Joven Orquesta en al lado del Festival de Música, sonaba el teléfono del Festival de Música y nadie coge, no, porque es que yo no llevo ese programa, o el del libro sin ninguna relación con las artes plásticas y visuales. Entonces lo que hemos planteado es cómo traducir esos objetivos a una operatividad en la gestión. Entonces, hemos hecho un nuevo organigrama de la empresa que pasa por la dirección ejecutiva, que será la gerencia. Nosotros lo que vamos a hacer es plantear primero los cambios, poner en marcha todo lo que significa este nuevo organigrama, y una vez que esto esté en marcha, podremos tener una visión clara sobre cuál es el perfil de la gerencia que tenemos que sacar, porque todavía, hasta que esto no esté en marcha, no lo tendremos claro, y calculamos un año que salga la convocatoria pública para la gerencia, en tanto en cuanto el director general asume las funciones ejecutivas, y a partir de ahí una dirección adjunta dentro de la empresa y tres departamentos que coinciden con los tres ejes de trabajo: el departamento de derechos culturales, el departamento de valor social y comunitario y el departamento de desarrollo económico. ¿Qué nos permite esto? Me he excedido el tiempo, un minuto y acabo, sí, porque esto es fundamental. Esto nos permite que a partir de ahí, que hemos creado esas unidades de trabajo, o sea, ya no son programas, Festival de Música por un lado, La Regenta por el otro, sino son departamentos, Música, Canarias Island Film, que tiene que ver con todo el tema audiovisual, Artes Plásticas y Visuales, Artes Escénicas, Libre y Fomento de la Lectura, y Patrimonio, que es una unidad que no, bueno, un programa que no existía dentro de la empresa, que obviamente responde a la realidad de la viceconsejería. Entonces, con esto, y termino, lo que hemos creado es tres departamentos que nos permiten de alguna manera, garantizar que todas las unidades de trabajo cumplen con esos tres objetivos. Que dentro de cada uno de esos programas, de cada una de esas unidades de trabajo, estamos trabajando por los derechos culturales, por el valor social comunitario y por el desarrollo económico. Y si tiene alguna duda sobre cuestiones específicas, estaré encantado, obviamente, de responderle. Gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Intervendrán ahora los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia por un tiempo de 3 minutos. Comenzará el grupo mixto. No, no hay nadie. Pues continuamos, Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor viceconsejero, y también pues a todo el equipo que la acompaña. Desde Agrupación Socialista Gomera le agradecemos que nos haya explicado las líneas estratégicas de su consejería y los objetivos que se pretende conseguir en esta legislatura. Pero si nos vamos a la legislatura pasada, como usted sabe, porque fue ponente, tuvimos la Comisión de Estudio de Desarrollo de la Cultura Canaria. En esa comisión tuvimos la fortuna o la suerte de contar con varios expertos de las diferentes modalidades. ¿Y qué concluyó con un buen trabajo? Concluyó con el informe de la cultura en Canarias. A mí me gustaría que este nuevo gobierno, que su consejería, se hiciera eco de este informe y de sus recomendaciones, pues es un informe que todos coincidimos que era un informe muy completo y que podría servir como un documento base de análisis de las cuestiones y actuaciones que hay que desarrollar, como por ejemplo que se dijo bastantes veces, que era aumentar la dotación cultural. Yo sé que aumentar la dotación cultural es un objetivo de este gobierno y que es necesario que lleguemos, aunque sea al 1,5 del PIB cultural. ¿Es al 1,5? ¿Del presupuesto? Ok, del 1,5 del presupuesto. De forma que la cultura pues ayude a la sociedad. Esperemos que este incremento se pueda ver reflejado también en el presupuesto, a lo largo del presupuesto del año 2020. Por tanto, me gustaría que nos contestara si realmente se están apoyando en el documento en el informe que se redactó de la comisión de estudio. También la pasada legislatura aprobamos algunas leyes, como la de biblioteca, como la de patrimonio cultural, pero también es cierto que muchas de ellas se quedaron pendientes, como fue la ley de patrimonio documental, del sistema de archivos de Canarias y la ley de mecenazgo cultural. Son normas que consideramos que tenemos que tramitar en esta legislatura para que la cultura pueda tener un marco normativo actualizado y también útil para contribuir a su difusión y a la protección. También, señor viceconsejero, hemos visto que en el presupuesto para 2020 hay una partida de 700.000 euros para el desarrollo de la ley de lecturas y biblioteca. Desde nuestro grupo nos gustaría saber qué actuaciones se prevén en este sentido y si se contempla también incluir un fondo para bibliotecas escolares. Precisamente la semana pasada pude leer unos datos del INE que decía que Canarias es la comunidad autónoma con menos usuarios de biblioteca, en la que solo el 21,2% de la población de las islas frecuentan estas instalaciones, frente al 46,7% de la media nacional. Son unos datos que al final reflejan la necesidad y la importancia que cobra el desarrollo de esta normativa. Por cierto, también quiero reconocer la buena noticia que el presupuesto recoja una partida de 200.000 euros para la rehabilitación de la casa natal de Pedro García Cabrera. Es importante el tema del patrimonio, que usted ha dicho que no se contemplaba y que en este presupuesto sí que se contempla, en esta legislatura. Son unos fondos pues que va a permitir revivir este inmueble tan característico de la isla, en este caso hablo de la isla de La Gomera, cuyo valor cultural es enorme y que también ayudará a rememorar la figura del poeta gomero pues más universal. Asimismo, también nos parece importante destacar el impulso que se le va a dar al patrimonio arqueológico de las islas, para así poder poner en valor los yacimientos y lograr su conservación en aras de proteger los materiales arqueológicos y, por tanto, y por supuesto, pues mejorar y proteger los ya existentes. También nos gustaría que nos informara, si es posible, de manera genérica, aunque ya pediremos su comparecencia para que sea de forma específica, pero de forma genérica, actuaciones que se están desarrollando en materias como el cine, el mercado de la música, proyectos audiovisuales canarios, ya que si lo hemos dicho la legislatura pasada y lo seguimos manteniendo, que es esencial potenciar a nuestros artistas tanto dentro como fuera de Canarias. Totalmente de acuerdo también con que tenemos que empezar a pasar de la teoría y de la planificación a la acción, porque Canarias no puede perder mucho más tiempo respecto a lo que cultura se refiere. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Nueva Canaria.
Muchas gracias. Buenos días, señoría. Señora consejera, señor viceconsejero, la verdad que un placer tenerle por aquí, aunque estoy seguro que se ven las cosas distintas desde ese otro lado de la mesa, ¿verdad? Ya se ve desde los que apoyamos al gobierno de manera distinta de los que apoyábamos a los que estaban en la oposición, me imagino, desde ese lado. Aterrizando, yo creo que era necesario un cambio de modelo en materia cultural, pero con una premisa inicial, señor viceconsejero. No todo lo que se hacía estaba mal y, por tanto, yo creo que es fundamental ser capaces de mantener aquellos programas, dar continuidad a los proyectos que estaban abiertos, que en muchos casos eran muy positivos, además consensuados en ocasiones también con el sector, y luego también incluso con este propio Parlamento. Y hablo, por ejemplo, de dos leyes, como decía la portavoz del grupo de Agrupación Socialista Gomera. En la legislatura pasada tuvimos la oportunidad de aprobar dos leyes, la ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias y también la ley de la lectura y de la Biblioteca de Canarias. Me voy a referir a ellas inicialmente porque creo que forman parte, además
prácticamente en el tramo final de la legislatura pasada, forma parte de un legado que sí o sí tiene que recoger el actual Ejecutivo y, por tanto, desarrollarlo, ¿no? En materia de patrimonio, yo creo que la filosofía general está clara, la defensa, la conservación, el incremento del patrimonio cultural de Canarias, el desarrollo de los centros de documentación del patrimonio histórico y cultural y, entre otros, también, evidentemente, muy potente en los últimos tiempos, la recuperación y la creación de ese patrimonio audiovisual canario muy, muy importante. Para nosotros hay un elemento, y haré referencia a esto en dos o tres ocasiones a lo largo de mi intervención, la importancia de la difusión. Si es importantísimo, por ejemplo, en materia de patrimonio, evidentemente ser capaces de conservar, de ir incrementando nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio cultural, hay un elemento para Nueva Canarias que es básico y es la difusión del mismo. Canarias, desgraciadamente, es una gran desconocedora. Los canarios y canarios somos unos grandes desconocedores de las enormes riquezas que en materia cultural y en materia de patrimonio tenemos. Por tanto, es una de las tareas fundamentales. No se trata solo de ser capaces de mantener, de recuperar, de ir acrecentando nuestro patrimonio, si la mayoría de la población luego no tiene acceso, luego no es conocedora de esta materia. Por tanto, una política clara en este sentido. Recientemente hemos incorporado como ya uno de los 5 patrimonios mundiales que tenemos en Canarias de la UNESCO el risco caído a los espacios sagrados de la montaña de Gran Canaria, de los que me siento absolutamente orgulloso, pero al mismo tiempo quiero poner advertir de no caer en el error de, ante estas declaraciones, ante estos patrimonios potentísimos de los que debemos sentirnos orgullosos los canarios, desviar el foco de atención hacia otras muchísimas actuaciones que están diseminadas a lo largo de todo nuestro territorio, de toda Canarias, tanto inmaterial como material, y ser capaces de darle la medida justa, el valor que tienen cada uno de ellos, el trabajo y, como decía con anterioridad, el conocimiento. El desarrollo necesario de la ley de bibliotecas, a partir de ahí, pues es fundamental pues seguir trabajando sobre la adquisición bibliográfica, tanto en formato físico y digital. Me gustaría conocer la política en esta materia, cómo está la puesta en marcha de los distintos consejos, planes y comisiones que estaban establecidos en el mismo. Y bueno, yo creo que ya para terminar, el tiempo es breve para una materia tan potente para Nueva Canarias. Elementos fundamentales. La difusión, lo decía con anterioridad, necesario que los canarios y canarias conozcamos en todos los ámbitos. Hablaba antes del patrimonio, pero por supuesto también el acceso a la cultura. Ahí viene el segundo elemento, la participación y el acceso. Yo no estoy para nada en contra. Nueva Canarias nunca ha criminalizado lo que se puede entender como una cultura de élite. Para mí eso es un concepto. Lo que sí que tenemos que hacer es que no solamente esté dirigida a las élites, sino que esa cultura sea capaz de llegar a todo el mundo, y tendremos ocasión en la siguiente comparecencia de aterrizar sobre esto. Un elemento fundamental, termino ya, señora presidenta, el elemento identitario en materia cultural, ser capaces de trabajar creando una conciencia colectiva identitaria a través de la cultura, de lo que representamos como pueblo y como país, y el valor económico de la cultura, que es la comisión que tuvimos la legislatura pasada y que puede hacer un aporte importantísimo en materia de PIB.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Popular. 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la asistencia de la señora consejera y al viceconsejero en esta comisión. Hemos escuchado atento ambas intervenciones y las aportaciones del resto de los grupos. Desde luego, el área de cultura y patrimonio es bastante extensa para poder hablar de ella en un tiempo tan breve. Queda mucho por hacer, estoy de acuerdo con el viceconsejero, pero sobre todo por conservar, por potenciar y por hacerla llegar a todos los canarios indistintamente, ¿no? No quiero ser repetitivo y sí me gustaría hacer hincapié en algunas cuestiones que para nosotros, para el Grupo Popular, son imprescindibles, ¿no? Por un lado, la aprobación de esa ley de patrimonio documental y del sistema de archivo de Canarias, que también han comentado otros compañeros. Tenemos claro que el incremento de la producción documental, la variedad de los documentos producidos también por las instituciones públicas y los particulares, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación también, la aparición de nuevos modelos de gestión con sistemas mixtos digitales y en papel, y el reconocimiento, pues, a través de leyes como la transparencia, de una serie de derechos ciudadanos que inciden en la gestión del patrimonio documental y los archivos, pues que han configurado un nuevo escenario que demanda una nueva regulación acorde a los tiempos, ¿no? Por tanto, sí estamos desde el Partido Popular a que esto sea una realidad en esta legislatura y nos tendrá la mano para ello, ¿no? Otra de las cuestiones que también es muy demandada es la ley de mecenazgo, para nosotros bastante importante, ¿no? Todos compartimos la necesidad también de que la cultura sea accesible a todos y que la difusión no recaiga exclusivamente sobre las instituciones. La participación de la sociedad civil, desde luego, en la promoción y financiación de la cultura, pues debe impulsarse y crear medidas de estímulo que fomenten la industria cultural de Canarias, ¿no? Otro de los asuntos que también me gustaría hacer relevancia y que es importante también para nosotros los que somos de la Isla del Hierro y para el resto de Canarias también en general, es la cuenta pendiente que tenemos con la declaración de ese bien de interés cultural del Silbo Herreño, ¿no? Usted sabe, viceconsejero, señora consejera también que está aquí, que desde octubre del año 2017 se analizó toda la documentación presentada y se informaron favorablemente la incoación y la declaración del BIC del Silbo Herreño con la categoría de conocimiento y manifestación de la cultura popular en ámbito insular y en peligro de extinción. Durante la tramitación del expediente se han llevado a cabo diferentes informes, entre ellos el de José Juan Batista Rodríguez, como doctor en filología, profesor de la Universidad de Laguna y coautor del libro del Silbo Gomero, 125 años de estudios lingüísticos y etnográficos, también de don Antonio Tejera Gaspar, como catedrático de arqueología, y también de don Manuel Lorenzo Pereira, como doctor en historia y director del Aula Cultural de Etnografía de la Universidad de Laguna. También tenemos informes del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Las Palmas, suscrito por Maximiano Trapero, y por el Museo Canario también, suscrito el 7 de marzo. Los herreños y los canarios llevamos ya un año y ocho meses pendientes de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias se reúna y dé ya el pistoletazo de salida a esa aprobación tan deseada por todos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora el Grupo Nacionalista.
Gracias, presidenta. Señor viceconsejero, antes de nada, desearle todo el éxito. Nosotros estamos contentos porque usted es un hombre de la cultura. Es decir, otras veces se ponen ahí pues burócratas y eso siempre distorsiona una acción cultural. Yo creo que debe desengañarse. Su legislatura, yo creo que debe de ser, y estoy de acuerdo con don Luis Campos, como casi siempre estamos de acuerdo en algunas cosas, en que su reto en esta legislatura es la aplicación de las dos leyes que aprobamos la legislatura anterior, la ley de bibliotecas y la ley de lectura y de bibliotecas y la ley de patrimonio cultural. Ya faltaron un poco al respeto en cuanto a lo presupuestario, porque teníamos previsto en la ley de bibliotecas 1 millón que tenían que comprometerse con 1 millón. Pusieron 700.000, a lo mejor eso da para hacer las primeras aplicaciones de dicha norma, ¿no? También creo que habíamos hablado de 1 millón para patrimonio cultural, pero ese 1 millón no ha aparecido en los presupuestos. A mí me preocupa también la desaparición de dos programas, que a lo mejor no sé si es que no los he encontrado en los presupuestos y están en otra bolsa, pero que es el de actividades socioculturales y fomento de la lectura, porque hay un fenómeno que se está dando en Canarias últimamente, y hasta el gran humorista Manolo Vieira lo ha llevado a escena, ¿no? La juventud nuestra se está peninsulando. Estamos perdiendo a nuestra lengua española, que es la lengua española que habla el 91% de los 580 hablantes de esa lengua, de esa manera de expresarse. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esos programas de actividades socioculturales y fomento de la lectura. Y hay que hacer otro esfuerzo también en lo que es la promoción editorial, ¿no? Usted ha hablado de las pequeñas, de esa parte tan importante que es el desarrollo económico y las empresas pequeñas que tenemos. Las empresas editoriales se baten el cobre por salir adelante y por sacar a nuestros autores, no solo del anonimato insular, sino del anonimato internacional. Así que a estas empresas no se les puede dejar solas, ¿no? Con respecto a lo que usted ha expresado de la Canarias Cultura en Red, el nuevo nombre, yo soy un hombre viejo ya en esto de la cultura, asistí al nacimiento de Socaén, que además nació porque había que tener una empresa para pagar el Festival de Música, nada más y nada menos que para eso. Luego apareció en 2005 Canarias Cultura en Red, y ahora usted habla de un Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Bueno, yo pienso que no estemos aquí haciendo un gesto lampedusiano, ¿no? Como decía Tranchetti Falconeri, el sobrino del príncipe de Salina, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie, ¿no? Esperemos que en esos cambios que ustedes nos plantean sean enriquecedores y catapulten a la cultura al lugar que se merecen. Por ahora no hay más tiempo para uno expresarse. Nosotros pediremos una comparecencia también para seguir abundando en todo este asunto.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera, viceconsejero y a todo su equipo. Bienvenidos y bienvenidas. La cultura es un motor de desarrollo sostenible y un derecho necesario para la promoción y la cohesión social, y debe ser uno de los pilares que garanticen el bienestar de las personas. Desde las administraciones públicas se deben articular políticas culturales que actúen como elemento transformador de la sociedad. La accesibilidad a la cultura debe considerarse un derecho de la ciudadanía y debe ir de la mano de la participación ciudadana, la transparencia en la gestión cultural y el estímulo a la creación artística. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, celebramos que la cultura sea una de las prioridades del nuevo Gobierno, que se marque como objetivo convertirla en un servicio público y favorecer el acceso de toda la ciudadanía a las políticas culturales y, además, de impulsar el desarrollo de las recientes leyes de lectura y bibliotecas, de patrimonio cultural y de archivos de Canarias. Del mismo modo que nos alegra comprobar que la cultura en Canarias va recuperando la importancia que se merece después del abandono sufrido en los últimos años de desmantelamiento de políticas culturales y los graves recortes presupuestarios, como hemos podido comprobar, de casi un 80% del presupuesto. Y que el nuevo Gobierno de Canarias haya cumplido su compromiso de impulsar presupuestariamente su política cultural acorde a la relevancia del sector, y además animamos a que ese incremento se siga viendo reflejado durante esta legislatura en los próximos años hasta alcanzar ese objetivo que plantea el viceconsejero de un 2% del presupuesto. Ese incremento y esa hoja de ruta se manifiesta, como es evidente, y como se demuestra en el presupuesto de cultura para el próximo año, que se incrementa la financiación de las actividades culturales de forma notable, con un aumento en cultura y patrimonio de un 14%, destacando como más significativo el patrimonio cultural, que crece en 645.000 euros. Servicios bibliotecarios y archivísticos, que experimenta una subida de 228.000, y la partida de nueva creación destinada al desarrollo de la Ley de la Lectura y Bibliotecas de Canarias, que estaba dotada inicialmente, efectivamente, como decía el portavoz de Coalición Canaria, de 700.000 euros, pero que vía enmienda de 300.000 euros va a llegar a ese 1.000.000 de euros que era el compromiso de este Gobierno. Con respecto a la recuperación y difusión del patrimonio histórico, tendrá este un aumento de 850.000 euros y las partidas destinadas a Canarias Cultura en Red, que pasan de 1.5 millones de euros a 2.5 millones. Por otro lado, desde el Grupo Socialista creemos en la cultura como un motor de desarrollo socioeconómico, por lo que debemos apostar para que las creadoras y los creadores tengan condiciones laborales dignas, que les posibiliten su labor creativa, estructuras empresariales sólidas en el marco de la producción y distribución de bienes y servicios culturales y una buena red de estructuras asociativas. En definitiva, señorías, señor viceconsejero, nos complace comprobar que el nuevo Gobierno tiene muy claras las prioridades en materia cultural para esta legislatura y esperamos que esa hoja de ruta que se ha trazado sitúe a Canarias en el lugar que le corresponde y podamos salir del vagón de cola en el que nos hemos encontrado en los últimos años. Muchas gracias y mucha suerte, que sus éxitos y sus aciertos pues son los de todos los canarios y las canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Si Podemos Canarias por un tiempo de 10 minutos.
Eduardo Galeano, que no solo era un escritor con grandes dotes estéticas, sino también éticas desde mi punto de vista, decía que culto no es aquel que lee más libros, sino que culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. es decir, de desarrollar la empatía, de desarrollar el diálogo, el consenso, es decir, hablar de formas y de fondos. Y a mí eso me parece fundamental en política y también en política cultural. Y otro pensador latinoamericano también, como fue Paulo Freire, añadía que la cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Sitúo estos dos referentes como elementos para también entender qué política cultural debiéramos hacer en Canarias. Una política cultural que se apoye de manera transversal en la educación, pero que también se apoye en el medio ambiente, que también se apoye en la industria, que también se apoye en defender sobre todo los derechos de la ciudadanía, y un derecho fundamental es el acceso a la cultura. Eso como el elemento fundamental de cohesión social y para preservar y potenciar las señas de identidad de un pueblo. Usted planteaba en la comparecencia el que dedicó gran parte del tiempo a la planificación. A mí me parece importante, porque normalmente la cultura se suele entender como una sucesión de acontecimientos, de eventos, de cuestiones que se realizan, y parece que lo que vale es solo la cantidad. Creo que hay que combinar, como decía Pablo Gentili, la cantidad y la calidad. Y eso difícilmente lo hacen los gobiernos, combinar cantidad y calidad. Y es una cuestión esencial. El hablar de todas las políticas que se van a plantear, de los ejes, de los derechos culturales, el valor social y el desarrollo comunitario, el desarrollo económico, es decir, me parece interesante que haya dedicado una gran parte de su primera exposición hablar de líneas de política a realizar, porque precisamente por eso se va a juzgar la acción de esa consejería y de esa viceconsejería al final de la legislatura. Es decir, si las líneas planteadas se quedaban solo en el cambiar de forma y no cambiar precisamente las políticas culturales que se han hecho hasta ahora. Porque normalmente entre lo que se dice y lo que se hace hay un gran trecho en la política. Por tanto, el compromiso será el avanzar, el profundizar en esas líneas, el programar, el contar con la ciudadanía y el dirigirle las políticas precisamente a la ciudadanía. Porque a veces yo creo que se han entendido las políticas culturales como endogámicas, en gran parte dentro del propio sector cultural, de los actores culturales. Y bueno, el destinatario fundamental de todas las políticas culturales tiene que ser la ciudadanía. El resto de la gente son instrumentos, elementos cooperadores necesarios para que se produzca ese proceso en definitiva. Pero Canarias no vive ajena al mundo. Vivimos en un mundo que es difícil hacer cultura propia e identitaria, cultura que se desarrolle conforme a unos parámetros democráticos, cultura que se desarrolle conforme a una situación de valores, porque es fundamental. La cultura y los valores tienen que ir unidos. Y resulta que estamos viviendo en una internacionalización de la economía donde los instrumentos, los medios de comunicación en general, son los instrumentos de difusión de la cultura para la mayoría de la población. Y esos medios de comunicación están en pocas manos. Y están dirigidos a la obtención del mayor beneficio, no precisamente a la producción de bienes sociales, no precisamente a la producción del bienestar cultural de la población. Están obtenidos en producción del mayor beneficio. Y la industria más potente en el planeta, después del armamentismo y lo que es la aeronáutica en Estados Unidos, es precisamente lo que denominan industria cultural. Es decir, y eso, contra eso, ¿qué se puede hacer? Se podría aprovechar, lógicamente, todo lo bueno que tenga esto, pero también producir cultura, independientemente de eso, es complicado. Es decir, salirse de ese circuito que se está imponiendo una hegemonía del pensamiento a nivel mundial y una transmisión de los valores que uno dice, bueno, ¿qué relación hay entre lo que los medios de comunicación dicen y la toma de conciencia de la población? Alguna hay. No sabemos cuánta, pero seguro que hay mucha relación entre la producción de pensamiento y precisamente cuando se plantea este tipo de transmisión de la cultura se está planteando desde transmisión de acaparación económica y transmisión ideológica. Es decir, esas son la intencionalidad que tiene en gran parte la cultura ahora mismo a nivel internacional cuando se plantean esos circuitos de difusión cultural. Está, por un lado, yo creo que ese modelo ha abandonado la noción de bien público, ha abandonado el principio de beneficio social, ha abandonado los principios de respeto y solidaridad, que son valores que debe tener la cultura. Me gustaría aterrizar ahora un poco más en lo que ha significado algunas leyes que aprobamos. Yo me sentí orgulloso de formar parte, en suplencia suya precisamente, en la de como ponente en la ley de bibliotecas y de la lectura. Una ley elaborada por consenso. Una ley que en estos presupuestos no está dotada con la totalidad de lo que nos planteábamos en un principio, pero creo que es un avance importante que se da con la propuesta que hay económica. Una ley que tiene que dar pasos en el plazo de un año para crear esa comisión, para crear la comisión técnica, para crear la biblioteca canaria en general, para impulsar las bibliotecas escolares, para cohesionar las bibliotecas públicas entre sí, ese mapa, ese directorio, etcétera. Por tanto, creo que el impulso a la lectura en Canarias es una absoluta necesidad. Y, por ejemplo, Yo creo que hay de las cosas anteriores, y estando precisamente don Juan Manuel García Ramos como consejero de Cultura, se impulsó la Biblioteca de Autores Canarios, que yo creo que fue un logro aquello, pero tiene un déficit desde mi punto de vista, que es que muchos autores hombres y poquitas mujeres. No sé si es que no había mujeres en el panorama literario canario a la hora de publicarlo, pero ese fue el déficit posiblemente. Pero creo que es una necesidad que se retome el impulso a la edición, el impulso a la publicación, el impulso también a lo que significa la internacionalización de nuestra cultura. Es complicado para la gente de la cultura en Canarias salir fuera de las islas, o incluso moverse entre las islas. Es decir, hay que propiciar de alguna forma pues que facilidades para la relación, para la interrelación, porque la cultura no es solo mirarse el ombligo, no es solo las manifestaciones folclóricas de los pueblos, que son muy importantes, es mucho más allá que eso, y tiene que ver con un pensamiento universal desde lo local, comenzando siempre, pero desde lo local avanzando más allá de ahí. Está muy bien la precisión que ha sido usted sobre la democratización de la cultura y la cultura concebida como derecho, porque yo creo que a veces se nos olvida que es un derecho. Y como es una cosa, decía antes, casi intangible, que es un derecho basado en valores, que es un derecho basado en la toma de posición ante la vida, que es un derecho que hace que la gente sea más crítica y menos adocenada, que la gente de alguna manera no suele ser un derecho que interese mucho al poder, y a veces cultura y poder suelen estar relativamente mal llevados. Solo se llevan bien cuando desde la cultura se propicia pues cierto clientelismo, el que no haya crítica hacia el poder, etcétera, ¿no? Pero precisamente no suele ser esa la norma en las cuestiones culturales. Es una necesidad también. En Canarias hablaba usted de la atomización de las empresas, de la. Yo creo que además había que añadirle las condiciones laborales de mucha gente. Hay mucha gente que trabaja en la cultura y que trabaja en condiciones, pues, como autónomos, la mayoría, pues buscándose la vida como pueden. Es decir, yo tengo montones de amigos que es imposible que llegar a fin de mes con cierta holgura viviendo de la cultura, ¿no? Por tanto, tienen que buscar otros complementos, porque vivir de la cultura solo y exclusivamente pues suele ser complicado. Por tanto, animar a que haya gente que participe en clubes de lectura, en asociaciones culturales, en movilización cultural. La juventud, por ejemplo, tiene unos circuitos culturales muy concretos, y hay que de alguna forma pues plantear acciones concretas con la juventud y la cultura, porque sus circuitos culturales son estrechos y están relacionados mucho con lo audiovisual, y lo audiovisual está controlado precisamente de esas multinacionales de las que estábamos hablando. Se está generando pensamiento dentro de la juventud, precisamente, en muchos casos, a partir de esos circuitos culturales que están controlados por el máximo beneficio y no por la transmisión de valores. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor viceconsejero por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Sí, solamente un apunte sobre esto último. O sea, nuestra función como institución pública no es la planificación y dirigir el ecosistema cultural. Todo eso es indeseable. No puede ser que los gobiernos democráticos dirijan la cultura de un país, de una región. La cultura es libre, además debe tener sentido crítico. Nuestra obligación es generar las condiciones para que ese ecosistema cultural sea un espacio productivo, sano y lo más potente posible, y es incorporar la dimensión cultural a todas las áreas de gobierno. Esa es una de las cuestiones que nosotros debemos trabajar, pero es fundamental que este Parlamento, y también le traslado a ustedes, todas las fuerzas políticas tengan claro no solo incorporarlo en su discurso, sino en su trabajo parlamentario, en la ponencia de presupuestos, que es fundamental la financiación en materia de cultura, de plantearnos que no puede ser que en el año 2003, con la mitad de presupuesto, nosotros tuviéramos más presupuesto del que tenemos ahora. Esa es una de las cuestiones que tenemos que trabajar. Evidentemente, cuando se recorta el 80%, después cuesta muchísimo recuperarlo porque tienes que quitarlo de otras partidas. Y este gobierno se ha comprometido en ese sentido, ha hecho un aumento a pesar de las condiciones en las que hemos elaborado esta ley de presupuesto. Como decía la señora portavoz del Partido Socialista, ha hecho un esfuerzo del 14% y todavía tenemos retos para el futuro. Y empiezo en materia presupuestaria, me refiero, y empezó con la portavoz del grupo de Agrupación Socialista Gomera, hablaba del informe de la comisión. Efectivamente, yo creo que eso es no solo un documento interesante, sino que además nos permitió a este Parlamento colocar la cultura en la centralidad del debate político. Yo creo que fue un aprendizaje importante para los portavoces de cultura y para entender, escuchando principalmente todas las comparecencias que pasaron por aquí, el estado de la cultura en Canarias y plantearnos, entre otras cosas, que la cultura debe tener también el peso político y representativo dentro de un gobierno que merece. A partir de ahí nos hacía algunos apuntes sobre la ley de archivos. Efectivamente, es una de las prioridades del área de patrimonio, de la Dirección General. Ya hay un borrador bastante avanzado y esperamos que lo antes posible pueda entrar en este Parlamento y podamos tener una ley de archivos lo antes posible. Presupuesto de bibliotecas, lo dijo la portavoz también del Partido Socialista, en el proceso de enmienda nos consta que se ha aumentado en 300.000 euros, precisamente, señor García Ramos, para recuperar la partida que había en lecturas que usted durante la comisión de presupuestos criticó. Efectivamente, habrá 300.000 euros, pero cuidado, esa partida de 300.000 euros, que en total son 500.000 en la empresa pública, 500.000 en los servicios bibliotecarios del gobierno, no van a funcionar por separado. O sea, todos los recursos que se invierten en lectura, en libros, fomento de lectura, en el desarrollo de la ley de biblioteca, forman parte de una estrategia común. Y por tanto ahí, tanto la empresa pública como la viceconsejería, a través de sus servicios bibliotecarios, trabajaremos juntos. En cuanto a la ley de biblioteca establece ese Consejo Canario de Lecturas y Biblioteca, donde están representados los cabildos, donde también está representado obviamente el gobierno. Se ha retrasado la puesta en marcha porque faltaban que algunos cabildos nombraran efectivamente a sus representantes, el sector también está representado. A partir de ahí hay una comisión técnica y es, según establece la propia ley, esa comisión técnica y ese Consejo Canario quien se encarga de dirigir, de guiar ese proceso de desarrollo. Nosotros de entrada hemos dotado de presupuesto tanto la viceconsejería como la empresa pública, porque nos hace ser más operativos, por lo que decía antes, una administración pública mermada que nos obliga muchas veces a gestionar desde la empresa pública, y es poner en marcha todos los mecanismos una vez que se pueda convocar el Consejo. Decía el portavoz de Nueva Canarias, no todo se ha hecho mal. Efectivamente, sería un necio si no reconociera que ha habido programas y cuestiones que son muy valiosas, y aprovecho también que está el señor García Ramos aquí, y creo que se ha hecho un trabajo importante en algunos sectores, y nosotros lo que vamos a hacer es potenciar esos programas y adaptarlos a nuestras líneas de acción. Si antes hablábamos de lecturas y bibliotecas, pues ¿cómo podemos trabajar de tal manera que lectura y biblioteca no sea un compartimento estanco, sino que tenga un valor? Y ahí, si quieres, entro en un poco más a fondo sobre el tema del libro y las colecciones, señor García Ramos. Efectivamente, la Biblioteca Básica de Canarias, por ejemplo, más de 50 tomos, solo dos mujeres. Entonces, una de las cuestiones que nos hemos planteado es impulsar otra vez esa biblioteca básica, solo editando mujeres durante esta legislatura, para llegar por lo menos a 30 libros más, que podamos equilibrar un poco más esa biblioteca básica. Biblioteca Atlántica, la BAC, Todas esas colecciones se van a mantener, las publicaciones de novelas, poesías, incorporaremos alguna cuestión más como el cómic, pero se va a hacer a través de comisiones editoriales, donde estarán representados distintos expertos, con un concurso donde el autor reciba un premio, en este caso, y nosotros también le garantizamos la edición y, sobre todo, muy importante, la distribución, que es uno de los problemas que nos encontramos con el sector del libro y usted conoce muy bien. Además, le invito a que participe en una de esas comisiones como experto en literatura iberoamericana y además estando en la experiencia que ha tenido en torno a estas ediciones. Pero es verdad que uno de los problemas que nos encontramos con el libro es que se publican y después se almacenan en un lugar aquí en Tenerife que hemos podido visitar, además, junto con la consejera. Entonces, lo primero que hicimos cuando llegamos allí fue encargar un transporte y una distribución de 5.000 ejemplares para que llegaran a todas las bibliotecas públicas de Canarias, porque no tiene ningún sentido tener libros valiosísimos, muy bien editados, de grandes autores, que sin embargo terminan en caja. Y eso es algo que nos estamos replanteando. Quizás menos ediciones, pero una mayor difusión y divulgación y distribución de ese trabajo. Retomo. Me hablaba el señor Campos sobre patrimonio, efectivamente. El hecho de que haya una unidad de trabajo además dentro de la empresa nos va a permitir centrarnos dentro de ese organigrama en la difusión y divulgación del patrimonio histórico, que es impresionante en Canarias. Es tan impresionante y tenemos tanto patrimonio cultural que necesitamos una buena financiación. Por eso, y además me consta el trabajo que estamos haciendo con la Consejería de Hacienda para buscar una solución a algo que marca la Ley de Patrimonio de Canarias, que es el 1,5% de financiación de toda obra pública que se realiza en Canarias, se trae para financiar patrimonio cultural. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese dinero llega al final del ejercicio presupuestario. No podemos ejecutarlo. Entonces estamos intentando buscar una solución, porque hablamos de millones de euros que no podemos ejecutar porque se ingresan en noviembre, en diciembre, y estamos trabajando en eso para buscar una solución que no es fácil, pero me consta que Hacienda se está interesando por este asunto y está intentando trabajar para buscar una solución, porque es que esos millones de euros los necesitamos realmente, porque el estado en el que se encuentra una parte de nuestro patrimonio pues no es el que nos gustaría, hay mucho trabajo por hacer. Y sin duda necesitamos esa financiación que marca la Ley de Patrimonio, que sería cumplir además con lo que establece. Para bibliotecas también necesitamos aumento de personal, como les decía, por tanto dotaremos también de más personal dentro de la empresa pública en ese programa específico. Partido Popular me hablaba efectivamente de la declaración de bien de interés cultural el Silbo Herreño. La semana pasada la directora general de Patrimonio tuvo una reunión interinstitucional en la isla, donde se llegó a un acuerdo. Esta semana ya vamos a intentar convocar la comisión técnica, la comisión que preside la consejera, en este caso voy a presidirla yo, pero era importante que tanto la FECAN nombrara a sus representantes como un sustituto que faltaba del Cabildo de Lanzarote. Eso nos ha retrasado un poco el proceso, pero gracias al trabajo que ha hecho la Dirección General de Patrimonio, el expediente sigue adelante y estamos seguros que, en base además a todos los informes favorables que existen, que el Silbo Herreño será declarado bien de interés cultural, esperemos que lo antes posible. Retomo la intervención del señor García Ramos, que hablaba efectivamente de ese incumplimiento que se corrige en las enmiendas y llegar a 1,000,000 de euros, que tanto para el desarrollo de la ley como para el fomento de la lectura, que es un trabajo que tiene que ir de la mano, no puede ir separado, tanto el trabajo editorial que hacemos de Canarias Cultura en Red con la red precisamente de bibliotecas de Canarias, y ahí es un trabajo de coordinación importante, y estoy de acuerdo con usted en proteger nuestro léxico, nuestro dialecto, y de hecho en esta ley de presupuesto, desde mi consejería hemos propuesto un aumento del 30% de la partida presupuestaria de la Academia Canaria de la Lengua, con la que además estoy trabajando y estamos en contacto para intentar también buscar mejores espacios, incluso también mejores espacios dentro de la propia televisión canaria. Y me consta que ha habido reuniones entre la Academia Canaria de la Lengua y la nueva dirección del ente público para establecer esa mejor relación, porque es fundamental que el audiovisual tenga representatividad en nuestra identidad y en nuestra cultura, en nuestro patrimonio, en nuestro léxico. Y creo que es una herramienta irrenunciable. Espero que no se me haya quedado nada en el tintero. Sí es verdad que para cada una de esas unidades de trabajo casi se puede hacer una comparecencia para hablar de música, para hablar de artes escénicas, pero estaré encantado en hacerlas en otra ocasión y agradezco mucho todas las propuestas y la actitud constructiva de todos los portavoces. Gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Continuamos con la siguiente comparecencia del señor viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural sobre las prioridades y objetivos del próximo Festival de Música de Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Tiene la palabra. 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Cuando hablamos del Festival de Música de Canarias, estamos hablando sin duda de uno de los grandes eventos culturales que se celebran en nuestra tierra. Pero más importante incluso que eso, yo creo que estamos hablando de uno de los grandes eventos en materia musical que se celebran en el planeta. Y tenemos que ser conscientes de esta cuestión para abordar esta próxima edición, para conocer el pasado reciente, las polémicas que se han generado en torno a él. Y aunque habla de las líneas estratégicas de la edición número 36, intentar proyectar a través de esta comparecencia el futuro del Festival de Música de Canarias de la Viceconsejería. En 2020 se va a celebrar la edición 36, pero en 2020 se cumplen precisamente además 35 años del nacimiento. En enero, hace 35 años, se ponía en marcha este festival. Yo creo que era una oportunidad única para en Canarias tener la posibilidad de acceder a algo que hasta ese instante, casi de manera muy puntual, los canarios y canarias teníamos oportunidad de tener acceso a alguna de las mejores orquestas, directores, solistas del plano internacional. Y esto era una oportunidad para que lo disfrutáramos la gente que aquí vivía, pero al mismo tiempo tenía una oportunidad de situar a Canarias en el mapa cultural a nivel internacional, con la trascendencia que eso podía tener incluso desde la perspectiva turística, máxime en las fechas en que se celebra. En ese invierno, que en el norte, centro norte de Europa, pues hace que nuestra tierra, de por sí ya atractiva por el sol y playa, fuéramos capaces además de tener atractivos diferenciados en este plano de la cultura. Desgraciadamente, en los últimos años este festival ha estado más envuelto en la polémica. Es verdad que ya, bueno, la edición anterior volvió un poco todo a su normalidad, aunque fue una edición un poco de transición entre la anterior dirección y la actual, pero yo creo que a pocos de los que estuvimos aquí en la legislatura pasada se nos escapa aquella edición, la 33ª, en la que, bueno, fue recurrente en este Parlamento. Yo creo que se habló más que nunca del Festival Internacional de Música de Canarias. Quizás estuvo bien que se generara esa polémica para situar el festival en el punto, como decía con anterioridad en su intervención, en la centralidad cultural y política y cobrar, tener la dimensión de la importancia del festival que teníamos. En aquel momento la polémica, y además recuerdo que el propio viceconsejero estaba alineado no absolutamente con las tesis de los promotores del festival, pero sí que no compartía la crítica absolutamente dirigida también por parte de algunos en contra del modelo que en aquella edición se intentaba implantar. Un modelo que lo que pretendía era intentar llegar a más lugares y al mismo tiempo a más público. Decía en mi intervención anterior que desde Nueva Canarias jamás hemos estado defendiendo discursos que intentan en ocasiones hasta casi criminalizar lo que se entiende que es cultura de élite, porque nos parece que al final la cultura es cultura, en cualquiera de sus dimensiones. Lo que siempre hemos defendido desde Nueva Canaria, y en aquel instante en muchos aspectos coincidíamos también con usted, es que esa cultura, denominémosla como queramos llamarla, tenía que estar al acceso de la mayoría de la población que quisiera acceder a ella, que no fuera solamente patrimonio de unos pocos, por cómo estaba, digamos, dirigido ese festival, hacia qué públicos estaba dirigido, el componente económico del acceso a través de las taquillas también era un claro freno para una parte importantísima de nuestra población. Por tanto, defendíamos ese giro del festival. Cierto es que quizás fue un giro excesivamente ambicioso o, de nuestro punto de vista, mal planificado en el tiempo. Prácticamente se duplicaron las actuaciones en algunos lugares, en recintos que no fueron los más apropiados, y fruto de ello, pues al final, pues se alcanzó también un descenso en el número de participantes, justo lo contrario de lo que se pretendía. También es verdad que la publicidad que se hizo del mismo no fue la más adecuada por parte de algunos, incluyendo miembros de este Parlamento, y luego también por una cuestión fundamental. La calidad de lo que se ofrecía en muchas ocasiones y en los espacios en que se ofrecía pues no era la adecuada. Dicho eso, tenemos nueva dirección. Yo en la segunda intervención voy a centrarme más en el futuro del festival, quiénes van a dirigir ese festival, si se piensa continuar con el señor Jorge Perdigón como director del mismo. Pero bueno, en esta primera sí que me gustaría centrarme más en la edición del año 2020, en esta 36ª edición. Objetivos fundamentales, actividades paralelas, y bueno, si el nuevo viceconsejero va a ser capaz de, sin bajar el listón, que hemos visto que es de muy alta calidad en esta edición desde el punto de vista musical, podemos conseguir eso de llevarlo a cuantos más sitios mejor y a cuantos más públicos que realmente quieran disfrutar del mismo también.
Gracias de nuevo, señor diputado. Tiene la palabra el señor viceconsejero. 10 minutos.
Gracias, presidenta. Gracias, señor portavoz. Bueno, yo creo que de ese proceso, haciendo un poco mención a su intervención, de cambio y de transformación, yo creo que aprendimos todos. Creo que nos dimos cuenta que para generar una política de nuevos públicos, de, digamos, llegar a un mayor acceso al Festival de Música, no era necesario desvirtuar la identidad del Festival de Música como un festival de primer nivel a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de las cuestiones que en ese proceso todos, yo creo que aprendimos, reflexionamos, y en eso también creo que nos enriquecemos, ¿no? Y que el festival con el cabo del tiempo saldrá ganando, ¿no? Estamos completamente seguros. Nosotros nos hemos planteado con el Festival de Música dos cuestiones claras, ¿no? Por un lado, el acceso, como decía, y por otro lado, la creación de nuevos públicos. Pero todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo que elevamos el nivel de festival, lo volvemos a colocar en ese mapa de grandes festivales a nivel mundial, y lo tenemos que hacer además con un presupuesto determinado. Yo sigo pensando que cuando un festival de música de Canarias tiene un presupuesto de 1 millón y poco que tenía en aquel entonces, 1.200.000, 300.000, e invertir todo en 900.000 euros en un solo concierto es un error. Es un gran concierto, efectivamente, pero entonces no es un festival, porque el festival tiene que tener una programación continuada. Lo que ha conseguido Jorge Perdigón, el actual director del Festival de Música de Canarias, es adaptar el presupuesto a un festival de primer nivel con muchísima oferta, de manera continuada, generando una estabilidad y un consenso en torno al público que efectivamente tradicionalmente acude al Festival de Música, y eso se va a mantener. El director tiene nuestra confianza, ha hecho un gran trabajo en las últimas ediciones, que se ven también en la evolución que ha tenido el festival, y nosotros creemos que en el año 2020, la 36ª edición, efectivamente el festival viene a estabilizarse, a recuperar ese gran nivel, pero al mismo tiempo tiene la impronta de un equipo que nos preocupa el acceso, nos preocupa la creación de nuevos públicos. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Pues por un lado, mantener además el que los estudiantes de música, tanto de conservatorios como de escuelas municipales, locales, insulares, puedan acudir al Festival de Música con 3 euros en cualquier parte del aforo, y además hemos incorporado a personas que se encuentran en situación de desempleo. Porque personas en situación de desempleo pueden acudir al Festival de Música por 3 euros, y para eso hemos reservado en total 15% del aforo, además de la política de acceso, de entradas de última hora y demás, que es muy interesante. Pero ¿qué hemos hecho también a la hora de generar esos pasos comunicantes y conectar con otros públicos que normalmente no acudan tampoco al Festival de Música de Canarias? Quizás porque también existe un prejuicio sobre la música clásica, ¿no? Porque muchas veces no es una cuestión de dinero, porque una entrada de fútbol cuesta mucho más cara, ¿verdad? Pero entonces es una cuestión de prejuicio. Lo que nos hemos planteado es generar actividades gratuitas sin tocar en absoluto la programación del Festival de Música de Canarias. Hemos creado 2 nuevos festivales, por así decirlo, que son actividades satélites. Uno es el Festival Paralelo, donde vamos a encontrar danza urbana, jazz, música moderna, en el entorno del Festival de Música de Canarias, para generar, ya digo, esa conexión con otro público. Y después tendremos también el Festival de Música Contemporánea, después del Festival de Música de Canarias, para escuchar música moderna, más específica, más contemporánea, que normalmente a veces al público pues le cuesta escuchar todo un concierto de este tipo de música, pero que es muy interesante porque tiene que ver con los creadores que están vivos, con la nueva música, y que también tiene que tener su espacio. Pero ya digo, sin desvirtuar el sentido del Festival de Música. En este festival vamos a escuchar un espectro sonoro que es muy interesante, de toda Europa. No se interpreta la música clásica igual en Francia, que en Inglaterra, que en Alemania, que en Holanda, que en Rusia. Entonces el planteamiento de este festival es poder tener ese abanico de sonoridades, desde la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta de París, que yo creo que es uno de los grandes platos fuertes de este festival, poder escuchar una orquesta de esa importancia, la Orquesta de la Radio de Frankfurt, que es una de las mejores orquestas alemanas, la Orquesta de Cámara de San Petersburgo, Malechambe, la Orquesta Nacional de Dinamarca, la Orquesta de Cámara de Ámsterdam, solistas como Arkady Volodov, de los solistas más importantes de piano a nivel mundial, Misu Kuchida también, Zuckerman, histórico del violín, Queiraz, solista de violonchelo. Yo creo que es una promoción muy amplia, pero que además ya no son solo los 49 conciertos de festival, también en las islas no capitalinas, que por cierto tenemos una dificultad de espacios en las islas no capitalinas a la hora de llevar grandes orquestas. El Auditorio de La Gomera sabemos que está en reforma, entre otras cosas porque sale una partida presupuestaria de viceconsejería, pero en otras islas tenemos dificultades, por eso llevamos grupos o formaciones más adaptables a esos espacios. Le decía, no solo esos 49 conciertos, sino que en total son 85 actividades, de las cuales prácticamente la mitad son gratuitas. 48 espacios distintos, volvemos a los paraninfos de las universidades. Y en cuanto a cifras, ya de momento vamos superando en un 6% la venta de abonos, entradas con respecto a las ediciones anteriores, y esperemos por lo menos llegar al 8% de incremento. O sea, la aceptación por parte del público está siendo muy buena. Se ha incrementado la partida del gobierno después de muchísimos años al Festival de Música en un 8%, son 100.000 euros más que se incorpora, que nos permiten también no depender tanto de los ingresos en taquilla y poder hacer esta política de acceso pues de una manera más interesante. Se incorpora también, y eso es algo que nosotros queremos ordenar para los próximos años, que es todo el tema de los patrocinadores, los ingresos que obtenemos a través de patrocinios de empresas privadas, de entidades privadas. Creemos que hay que hacer una política clara, definida, de contraprestaciones a cada una de esas, dependiendo del volumen, ¿no?, de esos patrocinios, pero ya en esta edición estamos casi en un 19% más de patrocinio. Y otra de las cuestiones que nos hemos planteado con el Festival de Música de Canarias, que para nosotros es muy importante, es incorporar al Conservatorio Superior de Música. Que las actividades, los recursos que invertimos, que son muy importantes en el Festival de Música, reviertan también en la comunidad educativa, además aprovechando que estamos dentro de esa Consejería de Educación. En la actividad Sigue la Música, y ahí tiene que ver también con la política de nuevos públicos, hemos colaborado con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior en una gira por todas las islas, por las 8 islas, con alumnos de música de grado superior, que además han podido hacer conciertos didácticos para escolares, o sea, alumnos enseñando música clásica también a jóvenes. Es una manera de conectar también con la población joven de una manera muy desenfadada, y en torno a 4.000 personas pudieron acudir a ese festival, que además repetiremos el año que viene contando otra vez con la Orquesta del Conservatorio y también colaborando con ellos para su formación. Entre otras cosas, que los solistas que vengan al Festival de Música, grandes solistas internacionales, pasen por los conservatorios, y tendremos 5 encuentros con grandes solistas también para los alumnos. Además de esto, y nuestra política también de acercar la música, y cuando hablamos antes de acceso, de capacitación, planteamos 17 presentaciones antes de los conciertos, didácticas, para aquel público, aquellas personas que acudan a los conciertos y quieran profundizar un poco más en lo que van a escuchar y que se sientan quizás más cómodas, pues, con esos conciertos. Esto es un poco el planteamiento que estamos haciendo, y yo creo que el Festival de Música de Canarias, en las próximas ediciones, en las que ya estamos trabajando con mayor previsión, va a aumentar su calidad. Y ese es el reto, tener un gran festival a nivel internacional de muchísima calidad, al mismo tiempo que permitimos al que acceda a gran parte de la mayoría social, y que una persona, pues no, por su nivel económico, se pueda quedar fuera. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer por parte de la institución pública. Pero estamos seguros que los recursos que invertimos en el Festival de Música de Canarias revierten en nuestra economía, en toda esa dinamización económica que se genera en torno al Festival de Música de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Intervendrán ahora los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el grupo mixto. No está, Agrupación Socialista Gomera. 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señoría. No quiero comenzar sin decir que nos alegra que un año más podamos contar, porque nos parece un auténtico lujo, poder contar en las 8 islas con actuaciones y músicos de tanto prestigio internacional durante los próximos meses de enero y febrero. Es cierto que en las islas capitalinas, en las islas no capitalinas, tenemos problemas de espacio, pero yo creo que podemos hacer un poquito más de esfuerzo para que ninguna de las islas se quede sin poder disfrutar de este festival, aunque tengamos que adaptarlo a las situaciones y a las circunstancias de cada una de las islas. Nos consta también que hay programado como unos 49 conciertos, por tanto la oferta crece en número de conciertos y escenarios y se va a poder volver a escuchar música clásica en todo el archipiélago. Nos parece muy buena idea que en el caso de los jóvenes haya un abono joven para chicos y chicas menores de 30 años con descuentos que pueda alcanzar creo que hasta el 60%. Es muy buena idea y queríamos resaltarlo. También queremos saber que teniendo en cuenta que hay un incremento del 5% respecto a la edición anterior, tenemos entendido, de ventas de números de espectadores interesados en los conciertos, nos gustaría, si es posible, conocer el número de localidades vendidas, ya que ha tenido muy buena aceptación en el festival. Señor viceconsejero, sabemos también que han vuelto a poner en marcha el proyecto Sigue la Música, que organiza la dirección del festival y que este año se repitió el formato con una gira musical divulgativa por todas las islas y que tuvo lugar del 18 de noviembre hasta el 5 de diciembre pasado. Pues como ya ha concluido este periodo, nos gustaría saber o que nos informase sobre este proyecto y qué valoración hace la viceconsejería sobre el éxito de este proyecto. No quiero finalizar sin recalcar la importancia que tiene el Festival de Música Canarias, que ha marcado un antes y un después en la oferta cultural y musical de nuestro archipiélago y que se caracteriza precisamente por contar, como ya se ha dicho, por grandes orquestas, grandes directores, grandes solistas y que ha llegado a tener una gran proyección y prestigio a nivel no solo nacional sino internacional. Por tanto, esperamos que ese festival vuelva a estar colocado en el lugar que se merece y estoy segura que la viceconsejería lo va a lograr. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el grupo Sí Podemos Canarias.
Un ejemplo claro de que en el diagnóstico las cosas que funcionan se mantienen es, por ejemplo, el mantener al director del festival, lo cual me parece un acierto, es decir, no se debe caracterizar la política por aquello del majo y limpio, ¿no? Es decir, entra un nuevo grupo a una institución y desaloja a todos los que habían antes. Por eso muchas veces nosotros defendemos en muchos casos la profesionalización de determinados puestos también dentro de las instituciones. Este festival está consolidado y está consolidado como un festival de gran calidad y es difícil mantener la calidad con unos presupuestos que, bueno, que son limitados y que no están tan bollantes. Y además nos permiten que en Canarias tenga retorno económico. Es decir, eso me parece fundamental porque aunque lo público se mida desde la perspectiva de la oferta social, también a la gente que está como muy preocupada por si la inversión en lo público tiene retorno económico, en este caso el Festival de Música de Canarias tiene un importante retorno económico porque significa un escaparate de Canarias hacia el exterior, significa la posibilidad de que en Canarias pues miles de personas tengan la posibilidad de acercarse a escuchar y a disfrutar de orquestas, de solistas, etcétera, que no hubiéramos tenido la posibilidad de acercarnos a ella si no hubiera sido así con la exposición en Canarias. Y, por otro lado, yo creo que el reto, como decía en la anterior intervención, el reto está en combinar cantidad y calidad. Porque muchas veces se plantea que lo que hay que hacer son muchas cosas, disminuyendo la calidad, y posiblemente lo que hay que hacer es mantener la calidad o elevarla en la medida de lo posible y llegar al mayor público posible. Por eso, yo recuerdo cuando hablaba antes del Sigue la Música, del proyecto de Sigue la Música, tiempos heroicos en que el Cabildo de Tenerife, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bueno, a veces un terceto, otras veces un cuarteto, un quinteto, los veías montados en su coche con todos los instrumentos allí, yendo a los colegios por la mañana a hacer una actividad didáctica en los centros y una exposición de su música. Yo creo que aquello era, pues bueno, no estaba bien, era vocacional, pero no son las condiciones para hacer ese tipo de cuestiones. Por tanto, la gente que trabaja en la cultura, pues vive de eso y tiene que vivir en condiciones dignas también y, por tanto, tiene que propiciarse ese tipo de cuestiones. Me parece también importante lo de la vuelta a los paraninfos, una época en que se hacían determinados ensayos en los paraninfos y era un momento para que mucha gente se pudiera acercar a ellos. O el trasladar la mayoría de conciertos a todas las posibilidades de cada una de las islas. Eso también es fundamental. Y después el abaratamiento de los conciertos. El que, por ejemplo, el trabajo ese del Sigue la Música lo haga la gente de los conservatorios, esencialmente, con mayores posibilidades de acercamiento al público que lo recibe, con hacer didáctica desde la música, para que la gente comprenda las cuestiones, sepa, aprenda y creemos una cultura musical de la cual estamos faltos. Por tanto, felicitarlos por el acierto.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, buenos días, señora consejera, viceconsejero. Y especialmente déjeme saludar a un hijo de mi pueblo, a Rubén Pérez, a nuestro director general. Hablar del Festival de Música de Canarias es hablar de una marca, ¿no? Y una marca que en los últimos años pues ha visto un poco manchada. Pero que entre todos, y digo entre todos, hemos arrimado el hombro y hemos conseguido limpiar, lavar esa mancha y volver a poner el Festival de Música de Canarias en el lugar que le corresponde. No hay festival de música, desde luego, que no llegue o que no tenga que llegar al conjunto de la ciudadanía, y el Festival de Música de Canarias yo creo que está en esta nueva edición, y como decía compañera Luis Campos, van de 36, vamos a empezar a celebrar la edición número 36, debe llegar, ya digo, al conjunto de la ciudadanía y que la ciudadanía se reconcilie con este festival. Ha habido un divorcio, la sociedad se ha divorciado del festival y hemos estado pues intentando apaciguar, arreglar, reconciliar al conjunto de los canarios y canarias con el Festival de Música de Canarias. El viceconsejero hablaba de que habría que crear un nuevo público. Y es verdad, no deja de tener razón. Y se crea nuevo público, pues, ayudando a ese público, a ese posible público, pues, a poder adquirir localidades como los desempleados, como también los alumnos de los distintos conservatorios. Tenemos que también acordarnos o recordar a las escuelas de música de los municipios de Canarias, a los 88 municipios de Canarias. También acordarnos de los pensionistas, de aquellas personas que les gustaría pues poder adquirir una localidad o un bono y no pueden hacerlo porque su pensión pues no les llega. Tenemos que ir a los centros educativos, ya se están dando pasos también, se han dado pasos también de aquí para atrás, no solo un éxito de este nuevo equipo, también hay que lógicamente agradecer la labor de Jorge Perdigón, pero también tenemos que salir a la calle a buscar a ese nuevo público, hacer del Festival de Música de Canarias un festival popular, no populista, popular, que salga a la calle, que la gente pueda palpar esa labor que hacen las distintas orquestas. Hemos hablado de que viene la Filarmonía de Londres, la Orquesta de París, la Nacional Danesa, la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Filarmónica de Gran Canaria o la Sinfónica de Tenerife, dos orquestas de nuestra tierra que lógicamente tienen que tener también presencia. Nosotros desde el Grupo Popular desear lo mejor al Festival de Música de Canarias y aquí, desde aquí, invitarle siempre y tenderle la mano a la colaboración para que el Festival de Música de Canarias vuelva a ser lo que fue.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Bueno, estamos hablando casi 35 años después de que una empresa cultural, una iniciativa cultural, que tiene nombres y apellidos, porque hay que ser justos, Jerónimo Saavedra y Rafael Nebot, tristemente desaparecido, ¿no? Pero que desde luego se empeñaron en impulsar un festival internacional que yo, que tuve la responsabilidad de estar después de la legislatura de Jerónimo Saavedra, me llamaba la atención que había algunos grupos que podíamos decir hoy de izquierda, aunque yo no creo mucho ya en esas cosas, pero que cuando yo me hice cargo de cultura lo que me pedían era que había que acabar como fuera con este festival, porque era un festival de élite, ¿no? el que hoy estemos aquí un grupo, determinados grupos como son Podemos, sobre todo Nueva Canaria y el Partido Socialista, pues logrando un consenso con una iniciativa cultural, significa que esta tierra es una tierra respetuosa y esta tierra, cuando tiene que respetar las cosas, lo hace, ¿no? Como decía don Manuel Marrero Morales, a veces hemos tenido la tentación, muchas veces, de que la idea, si no es nuestra, hay que derribarla, ¿no? No. Yo creo que en esto hay que ser generoso. El viceconsejero lo ha expresado. Bueno, yo creo que quizá esta iniciativa viene planteada porque, hombre, el festival tuvo en la otra legislatura pues esa 33ª edición con don Nino Díaz Rodríguez, que quiso hacer un giro experimental, pero que no salió. Yo creo que además hubo un problema ahí porque el déficit creció demasiado. Y entonces, hombre, es una aportación demasiado generosa del Gobierno de Canarias para que luego se produzcan esos déficits. Creo que con don Jorge Perdigón y con Isabel Castellano, que también recondujo el asunto, a partir de la 34ª edición, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y estoy muy contento porque creo que es verdad, las iniciativas estas, aunque sean de élite, hay que buscar nuevos públicos, pero hay que ponerlo al alcance de esos públicos también, ¿no? Con la Biblioteca Básica Canarias lo que hicimos es publicar libros que costaban en aquellos momentos 250 pesetas. Lo podían comprar cualquier familia, ¿no? Es decir, hay que ser ambicioso en el proyecto, pero que luego ese proyecto pueda tener acceso nuestras clases populares, porque si no estamos haciendo cultura simplemente para una élite, ¿no? Por lo tanto, muy contento de que se estén tomando estas nuevas iniciativas y que se siga continuando con la labor iniciada en 1985 por los dos personajes que cité, porque es de justicia citarlos, ¿no? A nosotros no nos duele en prenda que cuando alguien tiene una buena idea, hay que continuarla. Y la continuidad es quizá uno de los defectos que han tenido todas las iniciativas en cultura en Canarias. Y en este caso parece que no, y hay que felicitarnos todos.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario.
Muchas gracias de nuevo, presidenta. Buenos días de nuevo también a todas, señorías. Efectivamente, el Festival de Música de Canarias es un festival de música clásica que nace en el año 1985 de la mano, como acaban de mencionar, de nuestro querido Jerónimo Saavedra en su etapa como presidente de Canarias y a petición de varios sectores de la sociedad isleña, con el objetivo de enriquecer la oferta cultural de una región de gran tradición musical y prestigiar internacionalmente el nombre de Canarias, favoreciendo la promoción de un turismo cultural de alto nivel en nuestras islas. La garantía de la buena organización, la respuesta del público y el buen clima, también como aspecto fundamental, han garantizado el éxito de este festival durante más de 30 años, exactamente 35 años. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años se ha visto envuelto en polémica por un cambio de modelo en la gestión que acabó con críticas de algunos miembros de la comisión asesora de este festival que reprochaban la bajada de la calidad y afortunadamente pues en el último año, como ya se ha comentado, pues el éxito de las ediciones anteriores se ha ido recuperando. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para que este Festival de Música de Canarias siga siendo un atractivo turístico que enriquece la oferta cultural en nuestras islas. Y nos alegra, señor viceconsejero, nos alegra comprobar que el nuevo Gobierno se haya marcado como objetivo acercar y abrir a la ciudadanía las políticas culturales y favorecer el derecho a la cultura como un servicio público. Por lo que celebramos el nuevo enfoque de este festival, que mantiene su alto nivel y facilita el acceso de la población a los conciertos, además de incluir el desarrollo de proyectos pedagógicos que involucren a la comunidad educativa y a los conservatorios, lo que permitirá llegar a otros públicos y alargarlo en el tiempo. Del mismo modo que compartimos que se realicen actividades paralelas de otros estilos de música, como la contemporánea, para buscar un equilibrio entre el público tradicional y el que demanda innovación, manteniendo e impulsando el festival y al mismo tiempo desarrollando otras actividades para otro tipo de público para poder seguir creciendo dentro de este festival. En definitiva, señorías, se respiran nuevos tiempos para la cultura en Canarias, tiempos de cambios para acercar las políticas culturales y garantizar el derecho a la cultura de los canarios y las canarias, como se demuestra en este nuevo formato de la próxima edición del festival, que combinan la cantidad y la calidad, y al que le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Nueva Canaria por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la primera parte era el objeto en sí de la comparecencia, objetivos, líneas estratégicas y objetivos de la edición de este año. Pero bueno, aprovechando que estamos en este inicio de legislatura y aprovechando que hablamos del Festival de Música de Canarias, creo que es una oportunidad para irnos un poquito más allá de enero y febrero del 2020, hablar del futuro del festival. Y para hablar del futuro, yo creo que es absolutamente relevante hablar de la persona que lo dirige, ¿no? Que creo que ya, por lo que le entendimos, pues parece que hay una intención de continuidad. Lo digo porque, como saben, inicialmente él firmó un contrato de año y medio, vencía precisamente a mediados de mayo-junio, se le renovó ese contrato por el Ejecutivo anterior durante otro año y medio, y viene a finalizar a finales del 2020, con lo cual la edición del 2021 pues prácticamente iba a tener garantizado su sello. Lo que queremos saber es, por parte del viceconsejero, la consejería, si hay vocación de continuidad de la persona, don Jorge Perdigón, que está llevando a cabo este tema. En relación a esto, preguntar si ha quedado aclarada la situación ante la sentencia del juzgado de lo social que anuló el concurso declarado desierto en 2017, precisamente para elegir el director, y que con posterioridad ese quedar desierto impulsó la contratación definitiva de don Jorge Perdigón. Situado ya de cara al futuro, estamos hablando de un festival que afortunadamente, pues en esta edición, igual que ya en alguna de las últimas, está en las 8 islas, ahora sí, 8 islas de nuestra tierra. En La Graciosa, pues una vez más será en la Iglesia del Carmen, que además nos da la oportunidad de asistir a espacios absolutamente emblemáticos para celebrar alguno de estos conciertos, como puede ser en la Cueva de los Verdes o el Auditorio de los Amigos del Agua. Y bueno, pues ver si esa también, de cara al futuro, la intención de seguir manteniendo conciertos, cada una de sus dimensiones, obviamente en función de los espacios que se pueden ofertar en los mismos, en las 8 islas de nuestra tierra. Un futuro del festival que, de nuestro punto de vista, creo que debe de trascender los 2 meses, incluso el poco antes y el poco después del mismo. El que se concentre la actividad de los conciertos, digamos, con carácter más internacional durante esos 2 meses, tiene una lógica, pero creo que el festival puede ofrecer un espacio a lo largo de todo el año, precisamente para llegar a esos nuevos públicos y para algo fundamental, crear nuevos públicos, atraer a nuevos públicos durante todo el año, para que cuando llegue el momento y llega ese enero-febrero de cada año, llega el Festival Internacional de Música, lo que hayamos sembrado durante todo ese tiempo, pues podamos recogerlo, ver si hay una proyección clara, definida en ese sentido. Para nosotros eso es una tarea fundamental en aquello que decíamos también en la comparecencia anterior. No se trata solo de tener, sino ser capaces de hacerlo accesible, y para hacerlo accesible es fundamental difundir. Y la difusión no es solo publicidad. Porque además este tipo de festivales, yo creo que todos somos capaces de reconocerlo, por la estigmatización que podamos plantearle, parece que está dirigido exclusivamente a un público muy concreto. Si no somos capaces de hacer una difusión dirigida a todos los públicos para quitar esa imagen de festival de música internacional, de concierto, de este tipo, pues dirigido solo a un público concreto, pues creo que estaremos fracasando desde el punto de vista cultural, creo que estaremos fracasando en uno de los principales objetivos de este festival internacional. Y termino solicitándole un poco también una cuestión que creo que no la nombraba en la comparecencia anterior. Dentro de los objetivos de futuro, hay una ley que quedó pendiente de la legislatura anterior, es la ley de mecenazgo. Una ley que es fundamental, ver si la consejería también la tiene prevista. Hablamos de patrocinios como uno de los elementos fundamentales para sustentar más ingresos que nos permitan ser más ambiciosos, no solo en la calidad, sino en llevarlo a cuantos más públicos mejor y hacer posible a precios más económicos, mejor también por la vía de la taquilla. Y por tanto, si tendremos en esta legislatura esa ley de mecenazgo que podría contribuir también a esta tarea. Y dos últimas cuestiones ya. La planificación del 2021. Los que se mueven en este ámbito saben que si queremos tener orquestas, solistas, conciertos de alcance, de relevancia internacional, eso no se contrata 15 días antes. Evidentemente que en ocasiones con un año y hasta con dos años de antelación. Entiendo que están trabajando ya, por tanto, de manera seria en la edición del 2021. Si nos puede dar alguna primicia, se lo agradeceríamos, y si no, bueno, conocer un poquito en qué tarea están ya con respecto a la edición del 2021. Y simplemente una recomendación. Hay mucha gente que a estas alturas no sabe qué regalar para el Día de Reyes. Regalen cultura. Y es una oportunidad en cualquiera de sus manifestaciones artísticas, pero hoy que estamos hablando del Festival Internacional de Música de Canarias, yo tuve la oportunidad hace dos años de regalar entradas a conciertos de aquella edición famosa, y hubo gente que salió absolutamente alucinada. Nunca había ido a un concierto de este tipo, le encantó, y se han convertido en usuarios en público del Festival Internacional de Música de Canarias y también de la Orquesta Filarmónica en algunas de sus actuaciones. Por tanto, creo que es una oportunidad, coincidiendo con las fechas también, para, si no tenemos muy claro qué hacer, esta es una oportunidad magnífica.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el viceconsejero por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, empiezo con el portavoz de Nueva Canarias. Sobre el contrato de Jorge Perdigón, nuestra intención es que pueda continuar adelante. Estamos muy contentos con su trabajo, y eso es algo que quiero aclarar. El hecho de que el director general de Cultura, Rubén Pérez, y yo como viceconsejero seamos músicos, en su caso incluso era jefe de estudio del conservatorio, como saben yo soy músico de la Orquesta Filarmónica de Canarias, eso no significa que hagamos injerencia sobre el trabajo de aquellas personas que han sido designadas, contratadas para dirigir el Festival de Música, en este caso Jorge Perdigón, que está haciendo un trabajo estupendo y tiene nuestra confianza y tiene su autonomía, ¿no? Y quizás me gustaría, antes de adelantar algo sobre 2021, hablarlo primero con él. Pero lo que sé, yo creo que el año 2021 el festival todavía va a dar un paso más en cuanto a calidad, y esa es nuestra intención, y vamos a trabajar por eso. Y estoy seguro que además el viceconsejero de Hacienda nos va a ayudar. Dicho esto, sobre aumentar los conciertos en las ocho islas es uno de nuestros objetivos también. Vamos a intentar, y ahí está el papel vertebrador que comentaba en la primera intervención, cómo adaptar también el Festival de Música de Canarias a ese valor social y comunitario, y entre esos elementos está la cohesión territorial del archipiélago, y tenemos que hacer un mayor esfuerzo para llegar a todas las islas y adaptarnos a esos espacios. Y el Festival Paralelo también nos va a permitir, que por cierto es un festival a pie de calle, y aprovecho para aclararle al portavoz del Partido Popular, lo que queremos hacer son actividades gratuitas a pie de calle, sin desvirtuar el Festival de Música de Canarias con estas actividades satélites. Yo creo que eso va a ser interesante. Sobre la continuidad del festival, efectivamente, empezando con Sigue la Música, durante el mes de noviembre, todo el desarrollo del Festival de Música de Canarias, y además debo decir que lo del Festival Paralelo es algo que nos hemos inspirado en otros espacios como Edimburgo, donde hay un gran festival, y en torno a esos pequeños festivales que atraen a otro tipo de público, esa es un poco la idea, se lo reconozco. Y después del festival empezaría el Festival de Música Contemporánea, o sea, que realmente estamos intentando estirar al máximo el tiempo de actividades que hay en el Festival de Música y en su entorno, ¿no? Esa es la idea. En cuanto a la difusión, totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos ya firmado, eso sí, con la Televisión Canaria, Radio y Televisión Canaria, un convenio para el Festival de Música de Canarias, donde habrá una programación especial, con programas en directo, además, en los espacios donde se hace el festival, y esperemos que eso también nos ayude a llegar a más público. Regala Cultura, pues les adelanto que mañana empieza una campaña de esta viceconsejería, precisamente impulsando Regala Emoción, Regala Cultura, para también, como incentivo al sector, invitar a la ciudadanía a que estas Navidades pues también aprovechemos para regalar cultura, porque yo creo que también eso nos va a ayudar a activar también el sector cultural. En cuanto a la ley de mecenazgo, tenemos un borrador, pero yo sí que quiero aclarar una cuestión. No no nos equivoquemos pensando que la ley de mecenazgo es la solución a la infrafinanciación pública en materia de cultura, porque no es así. Es fundamental que las corporaciones locales, insulares, estatales y por supuesto autonómicas inviertan un porcentaje en materia cultural digno, porque si nosotros hacemos una ley de mecenazgo y ya tenemos herramientas en materia de fiscalidad que nos permiten que empresas privadas puedan invertir en materia cultural a cambio de beneficios fiscales, existen ya esas herramientas. Y si precisamente no se usan, quizás no es solo una cuestión de herramientas fiscales, sino también de concienciar a las entidades privadas de la importancia de que participen en la construcción social y cultural del espacio donde actúan, ¿no? Y la ley de mecenazgo no va a solucionar ese cambio de mentalidad. Por tanto, es importante y creo que puede avanzar, pero ya el Partido Popular aprobó una ley de mecenazgo a nivel estatal en su momento y que todos nos alegramos y que entramos en ese marco, de alguna manera, permítame, liberal, y los resultados de esa ley de mecenazgo no han significado una mejora de los índices en materia de financiación cultural, porque es irrenunciable la financiación pública, como lo es en cualquier otro sector, debo decirlo. En cuanto a Agrupación Socialista de Gomera, me preguntaba sobre el número exacto de entradas. De momento, saben, todo esto se sigue con la campaña de ventas durante el festival, por lo tanto será después cuando podamos hacer un balance real, pero de momento estamos hablando de 4.305 en Tenerife, incluyendo abonos, y 5.581 en Gran Canaria. Ya le digo, es un aumento del 6%, y si sigue esta tendencia, nuestra idea es llegar hasta el 8%. Sí Podemos Canarias planteaba también, con respecto a la continuidad del director, el que no hemos hecho más y limpio, y la verdad debo decirle, nosotros nos hemos encontrado con un personal dispuesto a trabajar, bien formado, bien cualificado, y estamos trabajando con esos mimbres y nos alegramos del recibimiento que hemos tenido y contamos con todos y cada uno de ellos, eso sí, dentro de un nuevo organigrama, dentro de una nueva planificación, con nuevos departamentos, pero además, en cuanto al respecto al Festival de Música Canaria, nuestra idea es estabilizar un equipo permanente para que pueda trabajar con continuidad en el Festival de Música de Canarias. Al Partido Popular le contesté sobre la necesidad efectivamente de llegar a la calle, pero eso sí, con actividades fuera de lo que es la programación del Festival de Música, para no confundir. Y Coalición Canaria, señor García Ramos, hablaba del consenso y la importancia del consenso, no puede estar, pero sí que les aclaro, y con esto termino ya, si les parece, porque creo que se están tienen otras comisiones, sé que la actividad parlamentaria nos obliga a estar en dos sitios a la vez, ¿verdad? Pero sí que les aclaro en cuanto a lo que es la importancia del consenso en materia cultural, yo en esta consejería no estoy haciendo la política cultural en base a mis gustos personales. Eso sería un error gravísimo. Estamos haciendo y desarrollando con un equipo, tanto con los dos directores generales como con el resto del equipo de la consejería, estamos desarrollando una política cultural que entendemos que es la que necesita Canarias en este contexto. Y no en base a gustos personales, porque creo que eso en nada ayudaría a la construcción comunitaria, que es lo que nosotros estamos planteando, la construcción de país. Pues nada más, espero que después del festival podamos hacer un balance positivo al respecto y agradecerles a todos la atención recibida. Muchas gracias.
Bueno, gracias señoría, gracias señor viceconsejero, gracias director y directora general. Y se levanta.